El primer sello, predicado 18 de marzo de 1973 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. El profeta dice así: Inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos en esta noche por esta nueva oportunidad de venir para adorarte. Estamos agradecidos por tener vida y por tener esta gran revelación de vida eterna morando en nosotros. Padre, hemos venido en esta noche para juntos estudiar tu palabra. Estos grandes misterios ocultos que han estado escondidos desde la fundación del mundo. Y el Cordero es el único que puede revelarnos estas cosas. Ruego que Él venga en nuestro medio en esta noche y tome su palabra y nos la revele para que podamos saber cómo ser mejores siervos para Él en estos últimos tiempos. Oh Dios, ahora viendo que estamos plenamente en el tiempo del fin, ayúdanos a reconocer nuestro lugar, Señor, conociendo nuestro ser tan débil y la certeza de la venida del Señor ya muy pronto. Pedimos en estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Creo fue David quien dijo que me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Siempre es un gran privilegio venir a estudiar la palabra juntos. Y así nos da esta gran esperanza. Ahora sé que hay muchos de pie y voy a hablar tan rápido como me sea posible. Confío que se hayan gozado con la presencia del Espíritu como yo también en estos dos cultos pasados. Y hoy me sucedió algo que no me había sucedido por mucho tiempo. Estaba estudiando aquí en Apocalipsis acerca de la apertura de este sello. Hace algunos 20 años estudiamos todo esto. Y por alguna razón nunca estaba satisfecho. Parecía que había algunas cosas respecto a estos sellos, porque estos sellos son el libro entero. El libro entero es un libro sellado. Por ejemplo, si tuviera algo, aquí les podría demostrar lo que digo. Aquí con esto tenemos un sello enrollado, y al final del rollo hay una parte que sobresale, y ese es el primer sello. Bien, esa es la primera parte del libro. Entonces, el siguiente sello es enrollado en esta manera, al lado del otro. Y al final, aquí, tiene su parte que se proyecta, significando dos sellos. Y así se escribió la Biblia entera, en rollos, pergaminos. Entonces, al abrir estos sellos, esto nos abre los misterios del libro. ¿Alcanzaron a estudiar anoche lo que les dije de Jeremías y cómo él escribió aquellos sellos y cómo fueron alcanzados hasta que él volvió después de los 70 años, o sea, la cautividad, cuando él volvió y reclamó sus posiciones? Ahora no hay cómo expresar todo lo que quisiera, porque es una palabra eterna y un libro eterno. Entonces apenas podemos estar en los puntos más importantes. Hoy mientras estudiaba apunté muchas citas de las Escrituras para que las puedan estudiar. También al oír la cinta, mucho será revelado al estudiarla. Hay tantas cosas, y si únicamente me fuera posible quedarme aquí en el púlpito y revelarles estas cosas igual como me son reveladas a mí allá en mi cuarto del estudio. Entonces sería una cosa maravillosa. Pero cuando llego aquí, pues siento la gran expectativa y entonces apenas toco los puntos más importantes tratando de darles estas cosas para que puedan ver. Agradezco mucho el himno que el hermano Ungren acaba de entonar, qué bella historia. Si él no hubiera bajado de su gloria, ¿a dónde estaríamos todos nosotros en esta noche? Estamos sumamente agradecidos de que él bajó para ayudarnos. Ahora, con muchos de pie, nos daremos prisa lo más que podamos. No quiere decir que vamos a pasar por esto rápidamente, pero más bien que vamos a entrar en esto lo más rápido posible. Ahora hemos visto el primer capítulo, el segundo, el tercero, el cuarto, y anoche vimos el quinto capítulo, y hoy damos comienzo al capítulo 6 de Apocalipsis. Al estudiar este capítulo, daremos referencia tanto al Nuevo como también al Antiguo Testamento, porque el libro entero es la revelación de Jesucristo. Todo junto es la revelación del Señor Jesús, la revelación de Jesucristo. Es Dios revelándose en el libro. Se revela por medio de Cristo en el libro. Y Cristo es la revelación de Dios. Él vino para revelar a Dios porque Él y Dios son el mismo. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo a sí mismo. De otra manera, nunca hubiéramos conocido exactamente que era Dios hasta cuando se reveló por medio de Cristo. Entonces ya podemos ver. Hace muchos años yo pensaba que quizás Dios estaba enojado conmigo, pero que Cristo me amaba. Pero luego hallé que los dos son la misma persona. Cristo es el mero corazón de Dios. Ahora, mientras estudiamos estas cosas y haciendo una comparación, los primeros tres capítulos de Apocalipsis, los cuales hemos estudiado en forma detallada, son las siete edades de la iglesia. Ahora hay siete edades de la iglesia, siete trompetas, siete copas. Los espíritus inmundos son ranas y todas estas cosas se unen perfectamente. ¿Cómo quisiera tener un mapa gigantesco para dibujarlo todo así como lo estoy viendo, como cada cosa tiene su lugar? Lo dibujé en un papelito y hasta ahora todo ha salido perfectamente bien. Y hasta con las edades y con los tiempos, como han venido pasado, como ha amortizado perfectamente bien. Entonces puede ser que la cosa entera no esté exactamente bien. Pero de todas maneras es lo mejor que yo sé al respecto. De una cosa, si estoy seguro que si hago lo mejor posible, y en eso cometo un error tratando de hacer lo mejor que pueda, Dios seguramente me perdonará el error y si he hecho mal. Ahora, esos primeros tres capítulos tienen que ver con las siete edades de la iglesia. Luego hallamos en el capítulo 4 de Apocalipsis que Juan se fue levantado. Vemos las iglesias. Luego no dice mucho en cuanto a las edades de la iglesia. Y ahí es donde pienso que mucha gente será sorprendida porque están aplicando la iglesia el periodo de la tribulación y tantas cosas que deben suceder. Y como dije ayer, día domingo, de repente comenzarán esas tribulaciones y estarán diciendo, ¿por qué? ¿Cómo fue como la primera venida y el rapto? Pero será igual que siempre había pasado y no lo supieron. No queda mucho prometido para esa iglesia, la iglesia gentil, o sea, la novia. Siempre tenga esto presente, hay una iglesia y una novia. Siempre hay que tener las cosas en serie de tres, porque los cuatro están en error. Es más bien en 3, 7, 10, 12, 24, 40 y 50. La Biblia está en esos números completos. Y Dios siempre envía su mensaje conforme a los números de la Biblia. Si usted llega con algo que no cuadra con estos números, tenga mucho cuidado porque en el paso siguiente no le saldrá bien. Tiene que volver al principio. El otro día estaba hablando con el hermano Lee Vail acerca de personas que se desvían del camino. Es como disparar un rifle al blanco. Si el arma está perfectamente balanceado y las miras están perfectamente fijadas, entonces tiene que dar en el blanco, al menos que el cañón se mueva por alguna vibración, un viento. Si no da en el blanco, Hay que ver dónde empezó a desviarse y regresar a este punto y empezar de nuevo para entonces dar en el blanco. Si no está bien ajustado, no dará en el blanco. Yo creo que es igual en el estudio de las Escrituras. Si hallamos que después empezar algo no sale bien, entonces en algún punto hemos errado y hay que regresar al principio. No lo podemos calcular con la mente. No es posible. Acabamos de ver en las Escrituras que no hubo ningún hombre en el cielo ni en la tierra, ni tampoco existiría en el futuro, ni existió en el pasado que pudo hacer esto. Solamente el Cordero puede. Entonces las explicaciones del seminario y todas cosas, esas cosas no son nada. No se necesita el Cordero para revelarlo, más nadie. Entonces confiamos que Él nos ayude. En el capítulo 4, Juan fue levantado para ver las cosas que fueron, que son y que están por venir. Pero la iglesia termina al comienzo del capítulo 4 y Cristo la levanta, arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y no se menciona otra vez hasta en el capítulo 19 cuando Él regresa como Rey de Reyes y Señor de Señores, juntamente con la iglesia. Ojalá que antes de su venida podamos ver todas estas cosas en detalles, pero si no nos alcanzara el tiempo, de todas maneras veremos todo cuando Él venga, así que no es tan importante. Ahora, en este capítulo 5, tenemos la apertura de estos sellos, el libro con, para comenzar, deseamos leer el primer sello, y para recordar un poco de lo que vimos anoche, recuerden que Juan miró y vio que el libro estaba todavía en las manos del dueño original, Dios. Recuerden que fue perdido por Adán, él cambió o canjeó el libro de la vida por el conocimiento de Satanás, y en eso perdió su herencia. Perdió todo y no había posibilidad de redención. Pero luego Dios, hecho en la forma del hombre, bajó y fue el Redentor para nosotros, para redimirnos. Y ahora hallamos que estas cosas que fueran tan misteriosas en el pasado, ahora en estos últimos días nos deben ser reveladas. También hallamos que en cuanto Juan oyó el anuncio de que se presentara el Redentor semejante, él dijo que no fue hallado ninguno con esta posibilidad. Dijo que no había hombre en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni hubo uno ni siquiera digno de mirar el libro. Piénsenlo bien. No había ni una sola persona digna de mirarlo. Entonces Juan empezó a llorar. Él sabía que no había la menor posibilidad de redención, todo estaba perdido. Entonces hallamos que de repente él dejó de llorar porque uno de los cuatro ancianos le dijo, «No llores más, Juan, porque el león de la tribu de Judá ha prevalecido, o sea, ha vencido y ha conquistado». Cuando Juan volteó para ver, él vio salir un cordero ensangrentado y con muchas heridas porque había sido inmolado, siendo que este cordero había sido sacrificado en la manera que lo fue. Entonces tenía que tener muchas heridas, pues había sido colgado sobre una cruz y le había lanceado el costado, y tenía clavos en los pies, en las manos y espinas sobre su cabeza. Él pues estaba en una condición terrible. Este cordero salió y se presentó ante aquel que estaba sentado sobre el trono, el cual tenía su posesión el acta completa del título de la redención. El cordero se presentó allí, tomó el libro de la diestra de aquel que estaba sentado sobre el trono y rompió los sellos y abrió el libro. Luego hallamos que después de esto algo muy tremendo sucedió. en el cielo, porque los 24 ancianos y las cuatro seres vivientes y todas las criaturas del cielo clamaron en alta voz, digno. Y allí estaban los ángeles vaciando las copas, conteniendo las oraciones de los santos. Los santos bajo el altar clamaron, digno eres Cordero, porque nos has redimido y nos has hecho reyes y sacerdotes y nosotros reinaremos sobre la tierra. ¡Qué cosa! Eso fue cuando él abrió el libro. Ahora, el libro fue planeado y escrito antes de la fundación del mundo. Este mismo libro, la Biblia, en verdad, fue escrito antes de la fundación del mundo. Y Cristo, siendo el Cordero, fue muerto antes de la fundación del mundo. Y los nombres de los miembros de su novia fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Pero este libro ha estado sellado. Y hasta ahora se están revelando los nombres que están allí y todo lo concerniente a ellos, etc. ¡Qué cosa tan tremenda! Y cuando Juan vio esto, dijo que oyó todas las criaturas en el cielo y en la tierra clamando, ¡amén! Bendiciones, honra. Fue un tiempo maravilloso porque el Cordero fue digno. Y ahora, en esta noche, el Cordero está parado con el libro en la mano y está empezando a revelarlo mientras entramos a este capítulo 6. Ojalá que el pueblo tenga mente espiritual. Yo hubiera cometido un terrible error con esto si no hubiese sido que el Espíritu Santo entró al cuarto hoy, como al mediodía, y me corrigió en algo que estaba escribiendo para decir ahora. Yo estaba haciendo unos apuntes según unos mensajes de hace años que tenía sobre esto porque no tenía ni dónde empezar y aún en estos momentos no sé lo que será el segundo sello. Pero haciendo estos apuntes de lo que había hablado hace muchos años y había elaborado aquello de los escritos del Dr. Smith y muchos maestros sobresalientes de letras y todos estaban de acuerdo. Lo apunté y estaba listo para decir, pues, lo estudiaré desde ese punto de vista. Y en esos momentos, como a las 12 del día, el Espíritu Santo entró al cuarto y la cosa entera se me abrió. Allí estaba el primer sello abierto. Tan cierto como sé que estoy parado aquí ante ustedes, igualmente sé que esto es la verdad de la Biblia, lo que les voy a decir esta noche. Estoy cierto de eso porque si una revelación es contraria a la palabra, entonces no es revelación. Y ustedes bien saben que hay cosas como estas que pueden parecer realmente la verdad, pero no lo son. Parece que es esto que es, pero no es. Ahora hallamos al Cordero con el libro. Leamos pues del capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. Este es el primer sello, el cual, por la gracia de Dios, trataremos de explicar esta noche de la mejor manera. Estoy consciente de que un hombre tratando de explicar esto está caminando por terreno peligroso si no sabe lo que está haciendo. Entonces, si me viene por revelación, yo así se los digo, si lo saco de mi propia mente, se los digo también antes de decirlo. Pero estoy tan cierto como estoy parado aquí en esta noche, que esto me vino hoy mismo, fresco del Todopoderoso. Yo no estoy acostumbrado a simplemente decir tales cosas cuando en cuestión de esta parte de las Escrituras. Ojalá vean de qué estoy hablando. Uno no puede decir ciertas cosas si algo debe estar colocado acá antes de que esta cosa suceda. Uno no puede decir esto hasta que todo no esté en su debido lugar. ¿Están leyendo? ¿Están escuchando? El libro enrollado con ahora está siendo abierto por el Cordero. Estamos llegando a ese lugar en esta noche. Que Dios nos ayude. Mientras los sellos son abiertos y sueltos, los misterios del libro son revelados. Ahora ustedes saben que este es un libro sellado. Así lo creemos. Antes no conocíamos eso, pero así es. Está sellado con... Por el lado posterior, el libro está sellado con... Si fuera un libro como este, sería cuestión de ponerle una correa o siete correas. Pero no es esta clase de libro, sino más bien es un pergamino. Y cuando el pergamino es desenrollado, allí tenemos el primero, y adentro del pergamino está el segundo. Aquí mismo diría lo que es, pero es un misterio. Sin embargo, hemos hecho el esfuerzo con esto. Pero recuerden que el libro está sellado y además es un libro de misterios de revelación. Es la revelación de Jesucristo. Es un libro de revelaciones. A través de las edades, el hombre se ha esforzado y ha procurado entender estas cosas. Todos los hemos hecho. Una vez, me acuerdo de cuando trabajaba con la compañía eléctrica, el patrón se llamaba señor Bohannon. Ahora, si él o su gente está presente hoy, yo no digo esto como insulto porque él es un amigo íntimo. Cuando yo era recién convertido, estaba trabajando allí y un día le hablé a él de que había estado leyendo en el libro de Apocalipsis. Entonces él dijo, una vez yo traté de leer ese libro y él era un hombre muy bueno, pues era miembro de la iglesia y de otras organizaciones también, pero él dijo, yo pienso que Juan cenó esa noche con chili picante y se acostó con la barriga llena. Entonces, yo le respondí que me pudo haber costado el empleo. Le dije, ¿no le da vergüenza decir algo así? Yo apenas era un joven, pero le pregunté, ¿no le da vergüenza hablar así de la palabra de Dios? Yo era un joven de unos 22 años y en ese tiempo había muy poco empleo por cuestión de la depresión económica que había. Sin embargo, me daba temor al oír hablar mal de la palabra de Dios. Esta palabra es la verdad, toda la verdad. Entonces, esto aquí no fue un sueño ni una pesadilla. No tuvo nada que ver con lo que Juan comió. Él estaba en la isla de Patmos porque había tratando de publicar la palabra de Dios en forma de libro y por eso fue desterrado por el gobierno romano. Entonces él estaba allí en el día del Señor y oyó detrás de él una voz como ruido de muchas aguas y volteó para ver y vio siete candeleros de oro y parado entre ellos al Hijo de Dios. Entonces el libro es una revelación y una revelación es algo que es dado a conocer respecto a algo más. Es algo que ha sido revelado. Y ahora noten bien para que no se les olvide, este libro está cerrado hasta los últimos tiempos. El misterio del asunto está cerrado hasta los últimos tiempos. Hallamos eso aquí en las Escrituras. Los misterios del libro son revelados cuando los sellos son abiertos. Y cuando los sellos son abiertos completamente, entonces el tiempo de la redención cesa porque el Cordero sale del lugar de intercesión para reclamar lo suyo. Él era Él era el mediador, pero cuando ocurre la verdadera revelación en cuanto a los sellos, cuando se empiezan a abrir, el Cordero está saliendo del santuario. Eso es conforme a la palabra. Así lo vimos anoche. Él vino de en medio del trono y tomó el libro. Entonces ya no es mediador, pues aún allá lo llamaron el león, y ese es el rey. Por eso ya no sería mediador. Los personajes de estos sellos comenzaron allá en la primera edad de la iglesia. Ahora, para tener bien fundados los detalles lo mejor posible, digo personajes o actores, porque un actor, como de teatro, es una que cambia de máscara de vestido. En este drama de hoy vamos a ver cómo Satanás cambia de máscara continuamente. Cristo cumplió la parte de un actor cuando cambió de espíritu para ser hombre, porque simplemente se vestió de otra forma, de carne humana, y bajó en la forma de hombre para ser el Redentor semejante. Entonces, usted puede ver que esto está en forma de actores. Todo esto está en forma de parábolas como bestia, animales, etc. Están en un drama, y estos personajes comenzaron en la primera edad de la iglesia, porque fue Cristo revelándose a las siete edades de la iglesia. ¿Entienden? Cristo revelándose a las siete edades de la iglesia. Entonces, a través de estas edades de la iglesia, se ha vendido, armando un tremendo enredo. Pero al final de las edades, el mensaje del séptimo ángel debe recoger todos esos misterios perdidos y entregarlos a la iglesia. No habían sido revelados antes en su condición verdadera. Ahora, en los tiempos de la Biblia, los misterios estaban presentes y ellos vieron estas cosas suceder, así como lo vio Juan. Él dijo, hay un jinete del caballo blanco, pero había un misterio concerniente a ese jinete, pero que no lo conocieron en ese entonces, pero habría de ser revelado. Sería revelado más adelante cuando el Cordero saliera del trono del Padre como intercesor y redentor semejante. Aquí voy a dejar caer una cosita. Y si alguien llega a escuchar esto por la cinta, cualquier hombre puede hablar lo que le guste. Cada uno tiene el derecho a predicar lo que sea su convicción, pero si un ministro no quiere estas cosas entre su gente, simplemente díganles que no lo tomen. Pero esto aquí es para el pueblo al cual he sido enviado a hablar. Por eso tengo que revelar lo que es la verdad. Ahora, el Cordero, acá durante el tiempo de intercesión, conocía que allí había nombres colocados allí desde antes de la fundación del mundo. Y mientras todos ellos no han llegado a ser manifestados en esta tierra, Él tiene que mantenerse allí como intercesor. ¿Entienden? Ahí está perfectamente la predestinación. Él tenía que quedarse allí porque Él vino a morir por todos aquellos que Dios había ordenado para vida eterna. Él los vio por su conocimiento previo, no por su propia voluntad, porque su voluntad es que no se pierda ninguno, pero por su conocimiento anticipado, Él sabía que quién sería salvo y quién perecería. Entonces, mientras faltara un solo nombre por ser declarado en la tierra, Cristo tendría que quedarse allí como intercesor para redimir ese nombre. Pero tan pronto como ese último nombre haya sido echado al cloro, entonces allí los días de la intercesión, el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces él deja el santuario, él deja el lugar, se convierte en tribunal de juicio. Hay de todos aquellos que están fuera de Cristo en este tiempo. Ahora, estas cosas serán reveladas cuando el Cordero deje su lugar de intercesión con el Padre. Apocalipsis capítulo 5. Él toma el libro sellado con los sellos y los abre y los muestra al fin de la edad, cuando la intercesión haya cesado y las edades de la iglesia han terminado. Él vino en la primera edad, Efeso, se reveló y envió el mensajero. Ahora fíjense bien mientras avanzamos. Aquí está el plan. La primera cosa que sucede es un anuncio en el cielo. ¿Qué sucede? Un sello fue abierto. ¿Qué es? Se desenvuelve un misterio. Y cuando un misterio se desenvuelve, entonces suena una trompeta declarando una guerra. Una plaga cae a la tierra y se abre una edad de la iglesia. Ahora, ¿para qué es la guerra? El ángel de la iglesia capta el misterio de Dios, aun cuando no es revelado completamente, pero cuando él capta este misterio de Dios, él sale ante el pueblo después de que les da el misterio. ¿Y qué hace ante el pueblo? Y comienza a proclamar ese mensaje. ¿Y qué sucede? Comienza una guerra espiritual. Entonces Dios toma su mensajero juntamente con los elegidos y esa edad y los pone a descansar. Luego deja caer la plaga sobre todos aquellos que rechazaron. Un juicio temporal. Después de esto, todo eso, la cosa continúa y de la obra de ese hombre forman una denominación como hicieron con Wesley y los demás. Luego todo llega a una condición tan mezclada y ya llega otro misterio. ¿Y qué sucede? Llega otro mensajero para otra edad de la iglesia. Y cuando él llega, la trompeta suena y él declara la guerra. Luego, ¿qué sucede? Al final, él es llamado a la escena. Y cuando él ya no está, empiezan a caer las plagas y los destruye. La muerte espiritual cae sobre la iglesia y se acaba ese grupo. Así continúa por otra edad. Es un plan magnífico hasta que llega el último ángel y él no tiene ningún misterio en parte, sino que reúne todo lo que se perdió en las edades anteriores, todas las verdades que no fueron cabalmente reveladas, a medida que viene la revelación. Entonces, él revela esas cosas en su día, Apocalipsis 10, 1 a 4. Él toma el libro de sellos y los rompe y le muestra al séptimo ángel, porque esto en particular, los misterios de Dios, es el ministerio del séptimo ángel. Acabamos de estudiar las siete edades de la iglesia y aún la historia cuebra esto, que es el mensaje del ángel de la séptima iglesia. Bien, él revela todos los misterios del pasado. Apocalipsis 10, 1 a 6, lo cual está por suceder. Recuerden, en los días del séptimo ángel, cuando él esté tocando la trompeta del Evangelio, él debe finalizar todos los misterios de Dios. Por ejemplo, en las primeras edades de la iglesia, como veremos más adelante, salió un dicho. Cuando se convirtió en una doctrina, después se convirtió a un estatuto y finalmente llegó a ser una iglesia. Así fue a través de la edad del oscurantismo y luego al fin de ella vino la primera reforma con Lutero y él reveló muchas cosas misteriosas que sucedieron durante esa edad de la iglesia, pero nunca las terminó. Después Wesley vino con la santificación, que era otra partecita, pero no terminó. Dejó unas cosas sin terminar, como por ejemplo el rociar en vez del bautismo por inmersión. Un Lutero bautizó en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, en lugar del nombre de Jesucristo, Señor Jesucristo, en cuántas cosas más. Luego apareció la edad pentecostal con el bautismo del Espíritu Santo, y con eso se quedaron anclados. Ahora ya no pueden haber más edades, ya son todas. Esa es la edad de la Laodicea. También hallamos en el estudio de las Escrituras que el mensajero de la edad siempre viene al final de la edad. Pablo vino al final de la edad y hallamos que sucedió lo mismo con Ireneo, con Martín y con Lutero, el cual vino al final de la edad católica. Wesley vino al final de la edad luterana, Pentecostés vino con el bautismo del Espíritu Santo al final de la edad. La santificación al final de la edad pentecostal, según la palabra de Dios, y que Dios me ayude en esta noche para mostrarlos. Debemos recibir un mensajero que tomará todas las cosas que ellos dejaron sin terminar y revelará todo el secreto de Dios para aparejar la novia para el rapto. Luego vienen siete truenos misteriosos que ni están escritos. Correcto. Y yo creo que por medio de esos siete truenos será revelado en los últimos días lo que se necesita para reunir a la novia para obtener la fe del rapto, porque con lo que tenemos ahora no podríamos lograr. Hay algo hacia lo que tenemos que proceder, porque como estamos ahora apenas podemos tener suficiente fe para la sanidad divina. Tenemos que tener suficiente fe para ser transformados en un momento y ser sacados de esta tierra. Y hallaremos eso más adelante, Dios mediante. Hallaremos donde está escrito. Ahora el juicio de todos estos obradores del mal, a través de las edades, estos sellos se han abierto hasta ahora cuando se abre el último sello. Y a través de las edades, todos miraban los sellos y se suponían lo que eran, pero ahora, al final de las edades de la iglesia, todos esos obradores de maldad tomarán su lugar y entrarán a la tribulación. Todos los obradores de maldad de todo el período de que han estado obrando misteriosamente en la iglesia, hasta adelante veremos dónde obraron aún en el nombre de la iglesia. Ellos se autonombran la iglesia. Vean ustedes si eso no es la verdad. Con razón he estado tan en contra de las denominaciones sin saber el porqué. Ahora todo eso empezó en una forma moderna, moderada, y con el tiempo se fue periodando hasta que la gente entró en ello y dijeron, pues, esto está bien. Pero en los últimos días, estas cosas son dadas a conocer. Y esto continuó empeorándose hasta entrar a la tribulación. Y no puedo entender cómo un hombre puede decir que la novia de Cristo entra a la tribulación. Ella más bien es tomada para no sufrir la tribulación. Si la iglesia ha sido juzgada y ellos mismos se han juzgado, han aceptado la sangre, ¿cómo puede Dios juzgar a un hombre que es perfecto y cabalmente sin pecado? Usted dice, no hay tal persona. Todo creyente verdaderamente renacido es perfecto y absolutamente sin pecado ante Dios. Él no está confiando en sus obras. Su confesión está en la sangre de Jesús. Así nos dice la Biblia. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y él no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cómo podemos decir que alguien es un pecador cuando el cloro de la sangre de Jesucristo está entre él y Dios? Esto aniquila completamente el pecado. ¿Cómo puede la sangre pura de Cristo dejar pasar un pecado? No puede. Jesús dijo,
ser vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y cómo podríamos nosotros al comenzar a pensar en ser perfectos? Pero Jesús lo requiere. Y si Jesús lo ha requerido, así Él también tiene que proveer la manera de lograrlo. Y así lo ha hecho por medio de su propia sangre. Este mensajero revela todos los misterios que han ocurrido en el pasado. Lo que se entiende aquí es que esto es el tiempo del fin. Los misterios que empezaron desde allá en el principio y han venido a través de las edades de la iglesia serán revelados aquí en la apertura de los sellos, aquí en los últimos días, después de que el tiempo de la intercesión casi ha cesado. Entonces los juicios son reservados para los que están atrás. Ellos entran a eso. Y esto es después de que la novia haya sido tomada de la escena. Leamos aquí en 2 Tesalonicenses porque es un cuadro tan hermoso. Me gusta tanto. 2 Tesalonicenses 2 y 7. Vamos a ver si esta es la cita. Porque cuando estaba escribiendo esto, estaba temblando y estremeciéndome, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, en su vez, se ha quitado de en medio. ¿Quién es el que lo detiene? Ahora el misterio de iniquidad estaba obrando allá en la primera edad de la iglesia. Pablo estaba escribiendo que el misterio de la iniquidad. Ahora, ¿qué es iniquidad? Es algo que usted sabe bien que no debe hacer, pero de todos modos lo hace. Pablo dijo que había tal cosa en la tierra en aquellos días. Obradores de iniquidad. Empecemos viendo con el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, perdonando pecados. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? ¿Cómo quisiera haber estado bajado sus enseñanzas? ¿Ustedes también? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. No fue en aquel tiempo, sino a un debido tiempo, a la hora de la apertura de aquel sello. Sabemos exactamente lo que fue. ¿Quién es este hombre de iniquidad, este hombre de pecado, este individuo que está obrando iniquidad, que será revelado en su tiempo? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Engañadores que engañan a la gente en distintas cosas. Solo que hay quien, Dios, al presente lo detiene hasta que Él, la iglesia, Cristo, la novia, a su vez se ha quitado del medio. Entonces será manifestado aquel iniquio en el tiempo de la apertura de los sellos, a su tiempo. Pablo dijo, no en mi tiempo, sino en el tiempo cuando se manifieste. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Piense bien lo que es, porque lo vamos a ver más adelante. Y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, un hombre cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad engañando a la gente con iniquidad para los que se pierden. Esto no es la novia, sino los que andan buscando tales cosas. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad, y Cristo es la verdad, y Cristo es la palabra, pero ellos más bien desean un credo para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. La misma mentira que le contó a Eva. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¡Qué cosa tan tremenda! Después de que la novia sea levantada, entonces ese hombre de iniquidad se manifestará. Ella, la verdadera novia de Jesucristo, ha sido escogida de entre todas las edades de la iglesia. Ahora, el otro día yo dije que la novia podría subir y nadie sabría nada de ello, ¿correcto? Alguien me dijo, hermano Branham, ese sería un grupo muy pequeño. Jesús dijo, ¿cómo fue en los días de Noé? Usted hable con él acerca de eso. Cuando 8 almas fueron salvas por agua. Así también será en la venida del Hijo del Hombre. Si hoy mismo hubieran 800 en el rapto, los que fueran dejados no sabrían nada al respecto, ni mañana, ni pasado, ni nunca. Se irían y no habría nada de noticias. Todo continuaría igual. Ahora, ¿qué estoy tratando de decir? No estoy procurando darles un susto ni perturbarles la mente, pero quiero que estén atentos. Estén listos, vigilando en todo momento. Dejen todas las boberías y entren en seriedad con Dios, porque es más tarde de lo que ustedes piensan. Recuerden la novia verdadera, porque también hay una novia falsa. Como lo podemos ver en Apocalipsis 17, ella dice, yo no soy viuda y no tengo necesidad de nada. Y ahí está sobre la bestia bermeja. Pero la novia verdadera será formada de miles de personas. Estos serán los elegidos de entre todas las edades de la iglesia. Cada vez que un mensaje salió y la gente lo creyó, lo aceptó en la luz que vino, entonces ese número fue sellado hasta el día de la redención. Jesús predicó la misma cosa cuando dijo, la aclamación viene en la séptima vigilia, esa es la última edad de la iglesia, y dijo, he aquí, el esposo viene a salir y recibirle. Entonces se despertaron las vírgenes fatuas y dijeron, pues nos conviene a buscar tener de que las 7 también, quizás debemos ir a buscar. Pero la novia verdadera, parada allí, dijo, apenas tenemos para nosotros mismos, apenas tenemos suficiente para lograr entrar nosotras. No les podemos dar nada. Si desean de esto, póngase a orar. Y mientras ellas se fueron a buscar, el novio vino y se fue la novia. Y ese remanente, aquellas que eran verdaderas vírgenes, la iglesia, fueron dejadas afuera. Entonces dijo que habría solamente el lloro y el crujir de dientes. Ahora, esos son los elegidos, y cuando vino el clamor, y aquí el esposo viene, entonces todos aquellos que durmieron a través de las edades de la iglesia despertaron. No es como muchas veces pensamos que Dios va a buscarse unos cuantos miles de personas solamente de esa edad para formar su novia, más bien son los elegidos de todas las edades. Por eso Cristo tiene que permanecer sobre el trono de mediación como un intercesor hasta que el último entre en la última edad. Entonces estas revelaciones de todo lo que ha sucedido salen a la luz. Y el pueblo puede ver todo lo que ha sucedido. ¿Entienden? Noten bien que los demás muertos, miembros de la iglesia, no volvieron a vivir hasta el fin de 1,000 años. Todos los miembros de la iglesia, los cristianos de la iglesia, No volvieron a vivir hasta el fin de los 1,000 años. Y después en ese tiempo salen para presentarse ante la novia. ¿Correcto? Ante el rey y la reina. Gloria. Una iglesia hoy día se ha llamado la reina del cielo. La reina del cielo es la novia elegida de Cristo. Ella viene con él porque aún Daniel vio esto y dijo, millares y millares le servían y millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Recuerden, cuando él viene, viene juntamente con su novia. La esposa asiste a su esposo. Y aquí millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Esto ya no es la novia, pues ella ya había subido y regresado para estar en el juicio de las generaciones que rechazaron el mensaje del Evangelio. Jesús dijo, la reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y aquí más que Salomón en este lugar. La reina de Sabá estará allí en el juicio con su propio testimonio y ella no siendo ni la judía resucitará con aquella generación de judíos. Pero estos estaban ciegos y lo pasaron por alto, pues lo estaban buscando. Pero él vino en una forma tan sencilla que ellos completamente lo pasaron por alto. Pero esa reina con tanto esplendor se humilló y vino y aceptó el mensaje. Y Jesús dijo que ella estará en el juicio para condenar a aquella generación. Entonces, ¿pueden ver las tres clases de personas que siempre existen? Está en el libro del cual fueron juzgados los muertos. Está otro libro, el libro de la vida, con los que tuvieron sus nombres en el libro de la vida. Algunos dicen, pues, si su nombre está en el libro de la vida, entonces todo está bien, ¿verdad? No, Señor. Piense bien en el ejemplo de Judas Iscariote. Él tuvo su nombre en el libro de la vida. Ahora, diga usted que eso no es la verdad. En San Mateo capítulo 10, Jesús le dio a sus discípulos el poder de echar fuera demonios y los envió para sanar los enfermos, los leprosos, levantar los muertos, salieron y volvieron y Judas estaba entre ellos. Echaron fuera demonios e hicieron toda clase de maravillas y volviendo dijeron a Jesús, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús les respondió, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijáis de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y Judas estaba allí entre ellos. Pero, ¿qué sucedió? Cuando llegó el momento cuando el grupo elegido habría de subir al aposento alto para esperar el día de Pentecostés y verdaderamente recibir al Espíritu Santo, Judas entonces mostró lo que tenía por dentro. Él estará en el juicio. Entonces los libros fueron abiertos, el libro de la vida fue abierto, y toda persona fue juzgada según lo que estaba escrito. Ahora la novia está parada allí con Cristo para juzgar al mundo. Pablo, hablando a la novia, dijo, o sea, ¿alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Allí lo tienen, los santos van a juzgar al mundo y tomar el dominio. Correcto. Usted dirá, ¿cómo será posible que un grupito como eso? Y no sé cómo será, pero él dijo que así será y para mí ya no hay duda. Ahora, noten bien que los demás muertos, entre estos están los miembros de la iglesia, miembros muertos, no tornarán tornaron a vivir hasta el fin de 1,000 años, y al cumplirse 1,000 años, todos ellos serán juntados, otra resurrección, la segunda, y Cristo y la iglesia, o sea, la novia, no la iglesia, sino la novia, Cristo y la reina, no la iglesia, estarán allí, estos serán separados como se separan las ovejas de los cabritos. Correcto. Allí es donde salen los miembros de las iglesias. Si oyeron la verdad y la rechazaron, entonces, ¿cómo será cuando el gran telón sea bajado y toda su vida sea expuesta? Y aún los propios pensamientos, incluyendo lo que usted pensó acerca del mensaje, ¿cómo se escapará? Y ser cuando todo esté allí a plena vista en el telón de los cielos, el gran televisor de Dios. Allí se revelarán sus propios pensamientos. Sus pensamientos hablarán en contra suya en aquella hora. Entonces, si usted dice una cosa y piensa otra, le conviene dejar de hacer eso. Mantenga sus pensamientos en Dios, mantenga sus pensamientos puros y sea firme. Siempre hable la misma cosa. No vaya a decir, pues, yo les diré que lo creo, pero voy solamente para averiguar. Más bien, créalo a mí. Ahora, la razón por qué estos mueren es porque son purgados en las pruebas de la tribulación. Porque en verdad no están bajo la sangre. Ellos reclaman estar bajo la sangre, pero no lo están. ¿Cómo pueden alguien pasar por las pruebas de la tribulación para ser purificados si el cloro o la sangre de Jesucristo ha quitado todo síntoma de pecado, siendo ya juzgado y su vida escondida en Cristo y sellada por el Espíritu Santo? ¿De qué va a ser juzgado? ¿De dónde piensa recibir purificación? ¿De qué será purificado? Estando perfectamente en Cristo, sin pecado. ¿Para qué es entonces el juicio? Pero son aquellos que están dormidos, los cuales esa gente no puede entender. Ahora no ha sucedido por muchos años, pero esta es la hora de la revelación, cuando las cosas son manifestadas justamente antes de la salida de la novia. Estas son ya las últimas cosas. Amigos, yo creo que estamos llegando al fin. ¿Cuándo? Yo no sé. No les puedo decir, pero quiero vivir esta noche de tal manera que si fuera en esta noche, yo estaría preparado. Él puede venir aún en esta noche, o puede ser que no venga por otros 20 años. Yo no sé cuándo vendrá, pero cuando sea. Ahora puede ser que mi vida termine esta noche. En esta hora, lo que yo he hecho allí se termina y tendré que presentarme ante Él según mi vida. Aquí tenemos un dicho: según la inclinación del árbol, así también caerá. Recuerden que cuando ellos fueron a comprar el aceite, ahora usted puede decir, espérate un momento, hermano Branham, yo no estoy muy seguro en cuanto a eso. Cuando fueron a comprar el aceite y regresaron, la novia ya no había partido y la puerta estaba cerrada. Ya tocaron diciendo, déjanos entrar, pero ya estaban en las tinieblas de afuera. Ahora, si desean un tipo de esto, Jesús dijo que será como en los días de Noé. En aquellos días, ellos entraron al arca, la cual los condujo a través del juicio. Y eso no es el tipo de la novia de Cristo. Enoch es el tipo de la novia. Noé pasó por la tribulación, sufrió y llegó a ser un borracho y murió. Pero Enoch caminó ante Dios por más de 500 años y tuvo un testimonio que agradó a Dios con fe de rapto. Y un día se fue caminando y pensó a subir y subió hasta llegar al hogar celestial sin probar la muerte. Él nunca murió. Eso es el tipo de nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. No procederemos a, no seremos impedimento a aquella misma clase de personas. Los que durmieron por razón de la edad humana, ellos murieron hace mucho, no están muertos, sino dormidos. Amén. Están dormidos, no muertos. Y la única cosa que necesitan es que el novio les despierte. Entonces, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Y sonará trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Allí lo tienen. Ellos pasaron por la tribulación. ¿Cómo fue? Igual como Enoch. Ustedes saben que Noé vigilaba bien a Enoch, porque cuando Enoch desapareciera, entonces él sabía que el juicio estaba a la mano. Empezó a mantenerse muy cerca del arca. Pero Noé no subió. Fue levantado un poquito y pasó por encima de las tribulaciones. Noé fue llevado por encima de la tribulación para luego sufrir la muerte. Pero Enoch fue trasladado sin ver muerte, un tipo de la iglesia siendo sacada juntamente con los que duermen para recibir al Señor en el aire. Y el resto de la iglesia pasa por la tribulación. Yo personalmente no puedo sacarle ninguna otra explicación a esto. Enoch fue arrebatado sin ver muerte. Ahora empecemos a estudiar sobre nuestra lección. Si nos quedamos con eso, nunca llegaremos a los sellos. Noten bien, porque probablemente mañana o pasado tendremos que ver una de las trompetas de vez en cuando, porque una trompeta suena a la misma vez que se abre cada sello. Es lo mismo, comienza la edad de la iglesia, es lo mismo. Una trompeta siempre anuncia una guerra o una inquietud política. Y de ahí comienza una guerra. Cuando uno se envuelve en la política y llega a ser una cosa tan enredada como la tenemos hoy en día, entonces tenga mucho cuidado, porque una guerra está a la mano. Es que el reino todavía le pertenece a Satanás. Todavía domina esta parte. ¿Y por qué? El mundo fue redimido por Cristo, y Él está obrando la parte del Redentor semejante, redimiendo sus súbditos hasta que el último que tiene su nombre en el libro haya recibido su redención y haya sido sellado. ¿Entienden bien? Entonces Él viene de su trono, el trono de su Padre, se presenta y toma el libro de la mano de Dios, quien está sobre el trono, y reclama sus derechos. La primera cosa que hace es llamar a su novia. Amén. Luego, ¿qué hace? Toma a su enemigo, Satanás, lo ata y lo echa en el fuego juntamente con todos los que le siguen. Recuerden, esto no se refiere a Rusia. No, señor. El anticristo es una persona muy sagaz. Piense bien y verán cuándo sagaz es. Cuán sagaz es. Es tan inteligente que apenas el Espíritu Santo puede excederle. Trompetas significan inquietud política y guerras. En San Mateo capítulo 24, Jesús habló acerca de eso. Oiréis de guerras y rumores de guerras, aún no es el fin. Ustedes recuerden bien esa parte de las Escrituras donde dicen que habrá guerras y rumores de guerras, guerras y rumores de guerras. Todo esto seguirá así hasta el fin. Esas son las trompetas que suenan. Y cuando lleguemos a las trompetas, veremos en detalles cada una de esas guerras para mostrarles que cada guerra siguió una edad de la iglesia. Y también siguen estos sellos. Entonces, la trompeta significa disturbios políticos. Mientras que los sellos muestran disturbios religiosos. Se abre un sello y es depositado un mensaje. Luego, siendo que la iglesia ha estado tan bien formada en sus sistemas y formas políticas, entonces cuando el mensaje genuino es entregado, el mensajero sale y les da una buena sacudida. correcto. Entonces resulta un disturbio religioso cuando se abre un sello. Esto es lo que ha sucedido. Toda la iglesia se acomoda bien en Sion, se acomoda bien y dice, todo está bien, como por ejemplo la iglesia de Inglaterra estaba bien acomodada, la iglesia católica estaba bien acomodada, cuando de repente llegó Lutero, entonces hubo un disturbio religioso, sí señor, la iglesia siguió con Zwinglio, y de allí pasó a distintos líderes como Calvino. Luego la iglesia anglicana se acomodó y estaba reposando cuando llegó Wesley. Y entonces hubo otro disturbio religioso, ¿correcto? Siempre causa un disturbio religioso. Ahora, leemos aquí este sello. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Qué sucedió? Y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. ¿Cómo quisiera hablar sobre eso por unos momentos? Confío que todos los que conocen estas cosas y están esperando la consolación del Señor ahora estudien bien cosas muy detalladamente y allá por medio de las cintas también. Piensen bien en estas cosas. Lo primero que sucedió cuando el Cordero abrió el primer sello fue que rugió un trueno. Eso tiene un significado que porque nada sucede sin que tenga algún significado. Un trueno rugió. ¿Qué sería aquel trueno? Veamos un poco en la Biblia, en San Juan capítulo 12. Empezando con el versículo 23. Escuchen bien y luego no habrá ninguna duda de que fue esto. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ellos estaban al final de una edad. Su ministerio estaba terminando. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué tal si la hora ha llegado cuando su novia ha de ser arrebatada? ¿Qué tal si la hora ha llegado cuando el tiempo no será más? El ángel está listo para poner un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar con el arco sobre su cabeza y decir, el tiempo ha terminado. Y además levantará su mano y jurará que el tiempo no será más. Cuando estas cosas suceden, ¿cuán perfecto es todo esto? Una declaración jurada para la iglesia. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, ya mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno se me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. Usted dirá, ¿tuvo el problema cuando iba llegando al fin de mi camino? ¿Qué piensa usted cuando alguna gran cosa espiritual ocurre? Le molesta y dice, ¿qué cosa? Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora. Mas por esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y glorificaré otra vez. La multitud que estaba allí había oído la voz. Decía que había sido un trueno. Entonces, cuando el Cordero tomó el libro y abrió el primer sello, Dios habló desde su trono eterno para decir lo que era ese sello, que habría de ser revelado. Pero cuando le fue mostrado a Juan, estaba en forma simbólica. Cuando Juan lo vio todavía era un misterio. ¿Por qué? Ni aún fue revelado en ese momento. Y no puede ser revelado hasta que se cumpla lo que él habló aquí relacionado al tiempo del fin, pero vino en forma simbólica cuando hubo el trueno. Recuerden, un ruido fuerte como de trueno es la voz de Dios. Así nos dice la Biblia. Ellos pensaron que era un trueno, pero era Dios. Él lo entendió porque le fue revelado. Fue un trueno. Y noten que cuando fue abierto el primer sello en la forma simbólica, hubo un trueno. Entonces, ¿qué de cuando fuese abierto en su forma real? Hubo un trueno cuando el Cordero abrió el sello. ¿Y qué fue revelado? No fue revelado todo de una vez, pues primero estaba con Dios, luego en un símbolo, y finalmente fue revelado las tres cosas. Venía procediendo desde el trono. En el principio no pudo ser visto ni oído ni nada porque estaba sellado. La sangre del Cordero pagó el precio. Y cuando él lo habló, hubo un trueno y a la vez salió un jinete sobre un caballo blanco. Pero eso todavía era un símbolo. Fíjense bien, porque él dijo que sería dado a conocer en los últimos días, pero viene un símbolo de iglesia. Iglesia mía, ¿entienden bien? Esto viene en símbolo de iglesia, y saben que hay un sello, pero no saben exactamente lo que esto debía. Por cuanto es un jinete sobre un caballo blanco, pero será revelado solamente en los últimos días, cuando el sello sea realmente abierto. ¿Abierto para quién? No para Cristo, sino para la iglesia. Noten bien. Eso me hace temblar, pero espero que la iglesia en verdad entienda esto. Quiero decir usted aquí a quienes voy a llamar novia. Confío que entiendan. La voz es un trueno. Ahora, ¿de dónde vino la voz? Vino del trono de donde el Cordero acababa de salir como antecesor. Ahora está presente para tomar su posición y sus derechos. El trueno vino de adentro del trono y rugió hacia afuera. Y el Cordero estaba parado acá afuera. Él había salido del trono de su padre para tomar su propio trono. Gloria. Amigos, no se les vaya a escapar esto. Como cristianos, todos sabemos que Dios le juró a David que levantaría a Cristo para sentarse sobre su trono, le daría un reino eterno aquí sobre la tierra. Y lo hizo. Jesús dijo, al que venciere al anticristo y todas las cosas del mundo, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Algún día Él se levantará del trono del Padre y tomará su propio trono. Entonces sale para llamar a sus súbditos. ¿Cómo los va a reclamar? Él ya tiene el libro de la redención en su mano. Gloria. Siento cantar un himno. Pronto el Cordero tomará a su novia para que esté siempre a su lado. Todas las huestes celestiales lo presenciarán. Será un panorama glorioso, todos los santos vestidos de blanco puro, y festejaremos eternamente con Jesús. Hablamos ahora de estar sentados en lugares celestiales, pero ¿cómo será entonces? Si podemos sentirnos de esta manera sentados aquí en la tierra, aún antes de que ocurra el rapto y estando en esta pobre condición y parados junto a la pared por horas hasta parados en la lluvia solamente para oír esto, ¿cómo será cuando le veamos a él sentado allí? Oh, hermano, será un tiempo sumamente glorioso. Él dejó el trono del Padre y se presentó, y él es el Hijo de David. Eso es lo que Israel pensó que él haría cuando vino allá entonces. Acuérdense de la mujer sirofenicia, la cual dijo, Señor, Hijo de David. ¿Se acuerdan el ciego Bartimeo? Dijo, hijo de David, y Jesús bien conocía el plan, pero ellos no lo conocían. Por eso trataron de forzar la situación para que él tomara el trono. Y aún Pilato le hizo aquella pregunta, pero él le dijo, si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían, pero mi reino es de arriba. Pero dijo, cuando vayan a orar, oren de esta manera, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. ¡Cuán glorioso es esto! Él entonces salió del trono del Padre para tomar su propio trono. Él ahora ha venido de su obra como intercesor para reclamar su propio trono y sus súbditos redimidos. Por eso salió del trono. Entonces es cuando aquel ser, como un león, le dijo a Juan, ven y mira. Fíjense bien. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Ahora ya sabemos lo que fueron aquellos cuatro seres vivientes, ya lo vimos. Uno fue como un león, otro como un becerro, otro como un hombre y otro como águila. Ahora noten bien que había un ser viviente distinto cuando pasaba cada uno de los cuatro jinetes. Hay cuatro seres vivientes y cuatro jinetes. Noten bien que cada ser viviente anuncia algo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a entrar en detalles para ver cuál es Mateo, cuál es Marcos, cuál es Lucas y cuál es Juan. Cada uno progresivamente. Ahora uno de los seres vivientes le dijo a Juan, ven y mira. Él oyó un ruido como trueno y uno de los seres vivientes le dijo, ahora ven y mira. En otras palabras, aquí estaba el Cordero y Juan estaba allá a lo lejos viendo todo eso transcurrir. El Cordero inmolado salió del trono todo ensangrentado. Él fue el único hallado digno. Y cuando él tomó el libro, entonces fue cuando empezó el júbilo, cuando hallamos, porque vieron que la redención estaba pagada. Él había llegado para reclamar lo suyo. Entonces él tomó el libro y parado donde Juan no podía ver, arrancó y abrió el sello. Bajó el sello y cuando bajó el sello, y oyó por todo el lugar un trueno. Cuando Juan oyó el trueno, quizás saltó al aire. Después oyó a uno de los cuatro seres vivientes que dijo, ahora ven y mira lo que está revelado aquí. Y Juan escribe lo que ves. Entonces ves, se acercó para ver lo que era. Juan se acercó para ver lo que dijo el trueno. Entonces es cuando esta criatura le dijo a Juan, ven y mira lo que es el misterio de ajo, el primer sello. El trueno, la voz del Creador, lo ha pronunciado. Entonces él debe saber lo que estaba allí. Ahora, piensen bien. Juan escribió esto que tenemos, pero cuando empezó a escribir los otros siete truenos, le dijo, no lo escribas. Juan tenía comisión de escribir todo lo que viera, pero cuando tronaron estos siete truenos de Apocalipsis 10, entonces le fue dicho, no escribas nada de esto. Estos son misterios que todavía no conocemos, pero la opinión mía es que serán revelados ya muy pronto. Y cuando ocurra, eso impartirá la fe, la gracia del rapto para la novia, para poder salir. Hemos considerado todo lo que sabemos, todas las dispensaciones, y hemos visto todas estas cosas, hemos visto los misterios de Dios y hemos visto la gran unificación de la novia en los últimos días. Sin embargo, todavía hay algo allí que no podemos ver claramente. Hay algo allí, pero me imagino que cuando esos misterios empiezan a manifestarse, Dios dijo, detengamos esto. Yo revelaré esto en aquel día. Juan, no escribas esto porque tropezarán con ello. Déjalo pasar, pero yo lo revelaré en aquel día cuando tengan necesidad de saberlo. Ahora, no tronaron en vano. ¿Recuerdan la gotita de tinta? Todo tiene un propósito y una causa. Noten bien, el Creador pronunció estas cosas y Juan oyó esta voz y fue a ver. Pero ahora el Cordero está más mostrándole a Juan en forma simbólica lo que debe escribir para la iglesia. Lo que él quiere que la iglesia sepa. Por ejemplo, le diría, no digas completamente lo que esto es. Juan, no vayas a decir esto es así, esto es lo que está bajo el séptimo sello. No lo digas así. Si le digo esto a Juan, entonces todo el plan a través de las edades se echaría a perder. Esto más bien es un secreto. Él simplemente quiere, como por ejemplo su venida. Él dijo, nadie sabrá cuándo vengo, simplemente vendré. Eso es todo, no es negocio mío saber cuándo, solamente me toca estar preparado. Entonces dijo Juan, y miré, él pensaba, ahora voy a ver. ¿Y qué hizo? ¿Qué fue lo que Juan tenía que hacer? Tenía que escribir estas cosas a las edades de la iglesia. Eso es lo que debía hacer, escribir lo que veía a las edades de la iglesia. Escribe lo concerniente de estos siete candeleros que viste allá en el principio. Escribe a cada iglesia y diles lo que ves. Entonces se oyó el trueno y Juan supo que era la voz de Dios. Entonces el ser como león dijo, ven y mira lo que es. Y Juan tomó su pluma para escribir lo que iba a ver. Pero él no vio completamente lo que era ni lo entendió cabalmente. Más bien, él vio lo que Dios estaba enviando a la iglesia para un espacio de tiempo. Ahora, él siempre hace esto. Él revela la cosa cuando es el tiempo de revelarlo. ¿Por qué no lo reveló en aquella ocasión? Porque lo retendría como un secreto hasta los últimos días del tiempo en que sonara el mensaje del ángel, último ángel, cuyo mensaje sería de juntar todos estos misterios para aclararlos. Todo lo que Juan vio fue un caballo blanco salir con un jinete. Y eso fue lo que escribió. Cuando le fue dicho, ven y mira, Juan fue para ver algo y escribirlo para la iglesia, pero cuando se asomó, vio un caballo blanco y él que estaba montado tenía un arco, él que salió para conquistar y le fue dada una corona. Eso es todo lo que Juan vio. Y eso fue lo que escribió. Ahora todo eso está en símbolo, si es como la iglesia lo ha recibido, claro. Pero con la promesa de que en el último día él lo revelaría para mostrar lo que era en realidad. Que Dios nos ayude a entender. Pero esto no sería dado a conocer completamente hasta el mensaje del ángel de esta última edad de la iglesia. Ahora noten bien, el mensajero de esta séptima edad de la iglesia no da comienzo a una denominación como hicieron los demás. Recuerden, él no hace eso. Al contrario, si se fijan bien, notarán que esta está en contra de tales cosas. ¿Estaba Elías en contra de estas cosas? Ciertamente. ¿Estaba Juan el Bautista con el espíritu de Elías en contra de eso? ¿Qué clase de espíritu tenía Elías cuando estaba? No sabemos mucho en cuanto a Elías, solamente que era un hombre, pero era un profeta. Fue odiado tanto, y cuando llegó a la escena, en el mero tiempo de la gran popularidad de Israel, cuando todos se habían vuelto mundanos, él apareció y censuró a las mujeres, llamaba el desierto. Esa era su naturaleza. Entonces aquella gente debió haber reconocido cuando aquel individuo apareció con el mismo espíritu. Llegó allí con Juan, pero no vino bien vestido como las personas de importancia. Como dije anoche, de los que se ocupan de besar los niñitos, unir los matrimonios, enterrar los muertos, etcétera, sino que este hombre salió del desierto. Pues él amaba el desierto. Otro detalle fue que odiaba las denominaciones En una ocasión dijo, no empieza a decir nosotros pertenecemos a esto o aquello, porque les digo que Dios puede despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Él no era un transigente. Jesús les dijo que en una ocasión, respecto a Juan, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es maneada del viento? Así no era Juan, no señor. Otra cosa que él hizo fue que le habló a Herodías, igual como Elías le habló a Jezabel. Entró directamente a la presencia de Herodes y le dijo, no te es lícito tenerla. Pero por causa de eso, ella mandó a degollarla. El mismo espíritu que estaba en Jezabel, la cual intentó aniquilar a Elías, estaba en Herodías. El mismo espíritu está en la iglesia jezabelina de hoy. Ahora noten bien la gran enseñanza que hallamos aquí. Parece que aquella gente lo hubiera reconocido. Juan comenzó a darles duro y parece que esa gente hubiera reconocido que ese era el espíritu de Elías. Lo debieron haber entendido porque eso era. Y hemos visto en el estudio de las edades de la iglesia y según las escrituras que nos es prometido ese mismo espíritu otra vez antes del fin. ¿Es la verdad? Ahora vean bien la naturaleza de este espíritu. Él no dará comienzo a otra edad de la iglesia, como sucedió con Lutero, Wesley y los demás. Él no fundará otra iglesia, no pues no queda tiempo para otra edad. Entonces, él tiene que estar en contra de tales cosas, porque su espíritu será igual como fueron aquellos. Él es el mismo espíritu, como dije anoche, le agradó a Dios usarlo tres veces. Ese es el número de Dios, no es el Dios, sino el tres. Ya lo usó dos veces y ahora lo va a usar de nuevo porque así lo prometió. Entonces, este hombre no fundará otra denominación porque la edad de Osea es la última edad. El séptimo ángel es cual es el mensajero de la séptima edad de la iglesia. Es el hombre indicado por revelará por el Espíritu Santo que esas cosas misteriosas como los hallamos en Apocalipsis capítulo 10. Los reformadores llegaron para reformar la iglesia que había caído en la edad previa. Y después del trabajo de cada reformador, habiendo sacado la iglesia de donde estaba, en el mundo, entonces allí cada uno comenzó una nueva edad de la iglesia. Siempre ha sido así. Y ya nosotros lo estudiamos detalladamente. En otras palabras, aquí tenemos la iglesia católica, la edad católica, y aquí viene Lutero, un reformador, y que hace desde el principio, comienza a darle duro a la iglesia, y hace su declaración en contra de ella, pero después vemos que construye algo semejante a aquello contra lo cual protestó, es decir, otra iglesia. Así comienza otra edad de la iglesia. Luego, cuando todo llega a enredarse, entonces aparece Juan Wesley, otro reformador, y da principio a otra edad de la iglesia. ¿Pueden ver lo que estoy diciendo? Ahí empieza otra edad de la iglesia. Ellos todos fueron reformadores. Ahora noten bien, este mensajero de la última edad de la iglesia no es un reformador, sino un profeta. Nosotros fueron reformadores, no fueron profetas. Si hubieran sido profetas, la palabra de Dios viene al profeta, pero no eran. Y por eso fue que continuaron con el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y tantas otras cosas, porque no fueron reformadores en vez de profetas. Sin embargo, eran grandes hombres de Dios que reconocieron la necesidad del día en que vivieron. Y Dios los ungió y los envió para deshacer esas cosas erradas. Pero la plenitud de la palabra de Dios no llegó a ellos porque no fueron profetas, sino reformadores. Pero en los últimos días tendrá que ser un profeta para unir todos los misterios de Dios, porque los misterios únicamente son conocidos por los profetas.
Entonces esta clase de persona tiene que llegar. No puede ser un reformador, tiene que ser un profeta. Alguien dotado y puesto ahí para captar la palabra. Ahora los reformadores reconocían que algo andaba mal. Lutero sabía que el pan no era el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, predicó, el justo por la fe vivirá, y eso fue su mensaje. Entonces, cuando vino Juan Wesley, él se dio cuenta de que existía la santificación y predicó la santificación, y eso fue su mensaje. Los pentecostales trajeron el mensaje del Espíritu Santo y otras cosas, pero en los últimos días, en esta última edad, el mensajero no viene para comenzar una reforma, pero viene para tomar todos los misterios que los reformadores no concluyeron y juntarlos y presentar a la gente la solución de cada misterio. Debemos leer eso otra vez, pues me suena tan bien que me gusta leerlo. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Nosotros vimos lo mismo, lo cual es Cristo, y sabemos que Cristo siempre es el mensajero de la iglesia. Él es llamado columna de fuego, el ángel del pacto, y así por el estilo. Tenía en su mano un librito abierto. Ahora, para este momento, los sellos ya habían sido abiertos. Los estamos abriendo ahorita, pero aquí donde estamos leyendo ya están abiertos. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. ¿Qué cosa? Era algo completo. Cuando los siete truenos hubieran emitido sus voces, yo, Juan, iba a escribir. ¿Qué cosa ibas a escribir? Pues lo que habían pronunciado, pero oí una voz del cielo, de Dios, que me decía, sean las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas. No las escribas. El ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Fíjense bien, no se les escape esto mientras seguimos, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, este es el último ángel, un ángel terrenal. Este otro ángel acá bajó del cielo, y sabemos que no fue él, porque él vino del cielo, pero aquí está hablando de la voz del séptimo ángel. Y cualquiera sabe que ángel significa mensajero. Este es el mensajero a la edad de la iglesia. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio, todos los misterios, que Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. El misterio entero es dado a conocer. Ese es el ministerio de ese ángel. Será tan sencillo que todo el mundo lo pasará por alto. Pero será perfectamente vindicado. Vindicado perfectamente por todos lados. Todo aquel que lo quiera ver, podrá ver, correcto. Pero como fue en los días de Jesucristo cuando él dijo, teniendo ojos no podéis ver, y teniendo oídos no podéis oír, porque así lo ha dicho Isaías. Ahora vamos a ver esto en detalle. Noten bien. ¿Cómo amo este estudio? Los demás eran... Los más eran reformadores y a la vez eran grandes hombres de Dios y pudieron ver la necesidad de su propio día y trajeron una reforma. Pero en Apocalipsis capítulo 10 leímos que su mensaje sería para revelar o para reformar. Es para revelar los secretos. Es la palabra en el hombre, en Hebreos 4 y 12 leemos, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de los dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este hombre no es un reformador, sino un revelador. ¿Revelador de qué? De los misterios de Dios, debido a que la iglesia tiene estos misterios todos enredados. Él vendrá a la escena con la palabra de Dios y revelar la verdad de todas estas cosas, porque Él le toca restaurar la fe de los hijos nuevamente a los padres. La fe original de la Biblia debe ser restaurada por el séptimo ángel. Oh, cómo amo esto. Todos los misterios de los sellos que los reformadores no entendieron cabalmente. En Malaquías capítulo 4 vemos que esta persona es un profeta. Y restaurará la fe original de los padres. Ahora estamos esperando que esta persona aparezca en la escena. Él será tan humilde que la inmensa mayoría no lo reconocerá, sino apenas un grupito pequeño lo entenderá. ¿Ustedes se acuerdan en las Escrituras cuando Juan estaba por venir y fue profetizado como el mensajero que vendría antes de la venida de Cristo, la voz de uno que clama en el desierto? Malaquías lo vio y habló de él en el capítulo 3, donde vemos la venida de Elías, quien fue el precursor de la primera venida de Cristo. Usted dirá, pero hermano Branham, yo no concuerdo. Es el capítulo 4. Me dispensa que yo contradiga, pero Cristo mismo dijo que era el capítulo 3. Lea usted en San Mateo capítulo 11, comenzando con el versículo 10, donde dice, porque este es el quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Y si queréis recibirlo, hablando de Juan, y luego lea Malaquías capítulo 3. Muchos tratan de aplicar el ministerio de Juan al capítulo 4 de Malaquías. No, Señor, eso no es. En Malaquías capítulo 4, cuando ese mensajero hubiese terminado su ministerio, el mundo será completamente quemado. Los justos en el milenio hollarán las cenizas de los malos. Entonces, si usted aplica el ministerio de Juan al capítulo 4 de Malaquías, entonces la Biblia diría algo que no sería la verdad, porque han pasado y casi 2000 años y el mundo todavía no se ha quemado. Los justos aquí viven todavía. Esto tiene que estar en el futuro. Si usted estudia el Apocalipsis y ve lo que el mensajero al fin de esta edad debe hacer, entonces usted podrá ver las cosas correctamente. Él tiene que ser un profeta. Tiene que unir todas estas cosas que los reformadores no vieron y colocarlas en orden. ¿Cómo podemos comparar San Mateo 28:19 con Hechos 2:38 sin la revelación espiritual de Dios? ¿Cómo pueden estas personas decir que los días de los milagros han pasado y todas estas demás cosas? Pues apenas con revelación de Dios sabrán si es la verdad o no. Pero la cosa es que han pasado por los seminarios y pues ojalá tengamos tiempo para entrar en esto. Deseo apurarme porque no quiero retenerlos aquí más de una semana en la apertura de estos sellos. Tengo un día y quisiera tener oración por los enfermos en ese día, si me fuera posible. Ahora, esta persona en Malaquías capítulo 4 es un profeta que restaurará la fe de los padres en el tiempo del fin, cuando venga la tribulación. Ahora, en este punto tenemos que retroceder un poquito en el tiempo de los 3 años y medio, o sea, la segunda mitad de la 70ª semana de Daniel, lo cual viene siendo 3 años y medio. Ahora, ¿cuántos se acuerdan que estudiamos esto en las 7 edades de la iglesia? Habían 70 semanas determinadas. Y noten cuántas sectas fueron. Vendrá el Mesías y será quitada su vida en sacrificio a la mitad de la semana. Entonces hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces todavía quedan 3 años y medio reservados para la doctrina mesiánica para los judíos. Dios no trata con los gentiles y los judíos al mismo tiempo. Él lidia con Israel como una nación, pero con los gentiles individualmente. Él no ha llamado a los gentiles para ser su novia, sino que llamó a un pueblo de entre los gentiles.
Ahora él lidia con Israel como una nación, y ahora mismo ella está allí como una nación. Hoy recibí una carta del hermano Pablo Boyd donde me dice, hermano Branham, es la pura verdad. Estos judíos todavía se sienten un poco raros con los gentiles, a pesar de todo lo que ha transcurrido. Desde luego así debe de ser. Martín Lutero hizo una proclamación diciendo que todos los judíos debieran ser corridos de la faz de la tierra y sus edificios quemados porque todos eran anticristo. Martín Lutero hizo esas declaraciones en sus escritos. Entonces vino Hitler y dio cumplimiento a lo que había dicho Martín Lutero. ¿Pero por qué diría así Martín Lutero? Porque era un reformador, no un profeta. Dios obró con aquel profeta y bendijo a Israel diciendo, cualquiera que te bendiciere será bendito y el que te maldijere será maldito. ¿Cómo puede un profeta negar lo que ha dicho otro profeta? No puede ser. Tiene que estar en armonía. Ahora, Alemania debe ser una nación cristiana, pero por la manera como trataron a los judíos, estos todavía tienen como dicen, el palo en el hombro y con razón. Pero recuerden, y si hubiera algún judío sentado aquí hoy, tenga cuidado de estas cosas, su día viene. Dios no puede olvidarse de ellos. Ellos fueron cegados para nuestro beneficio. Una vez el profeta clamó, ¿te olvidarás de Israel? Dios le respondió, toma esa vara de medir y dime qué altura tienen los cielos. ¿Cuán profundo es el mar? El profeta dijo, no puedo medirlos. Entonces Dios le respondió, tampoco puedo olvidar a Israel. Ese es su pueblo, sus siervos. Los gentiles apenas son unos pocos tomados para formar su novia, exactamente. Esta es la novia. Entonces hubieran 70 semanas determinadas y todo sucedió perfectamente tal como lo dijo Daniel, que el Mesías vendría y sería cortado a la mitad de la semana. Jesús profetizó 3 años y medio y la segunda parte de este tiempo es el tiempo de la tribulación. En que la iglesia gentil, oh hermanos, esto es tremendo, no se les vaya a escapar, la novia entra con el novio y después el milenio caminará sobre la ceniza de los malos. Mientras estamos en esto, vamos a ver exactamente lo que dice la Biblia. No podemos negar que esta es la palabra de Dios. Si lo hacemos, entonces somos paganos. Tenemos que creer la Biblia. Usted dice, pues, no la entiendo. Pues, hermano, yo tampoco, pero estoy confiando en Él. Él la revelará. Fíjense en Malaquías 4, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todo con soberbios, como, por ejemplo, los americanos y demás personas semejantes. Y todos los que hacen maldad serán estopa, serán quemados. Aquel día que vendrá, los abrazará, ahí ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ahora, ¿cómo puede uno decir que hay un infierno eterno? ¿Entienden? Este ya es el último día cuando estas cosas son reveladas. No hay versículo en la Biblia que diga que el infierno es eterno. Para que hubiera un infierno eterno, tendría que tener vida eterna. Los que permanecen allí, pero hay una sola forma de vida eterna, y esa es por la cual estamos luchando. Todo lo que tiene principio también tiene fin. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles y será consumido y aniquilado, correcto. Pero cuando esto suceda, no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que tenéis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Dónde estarán entonces los malos? Malos después de la tribulación, convertidos en ceniza. Acordados de la ley de Moisés, mi siervo, a la cual encargué en Horeb ordenanzas a leyes y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío a Elías el profeta antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Amén. Aquí está terminándose el Antiguo Testamento de esta manera, y ahora tenemos el Nuevo Testamento terminando de la misma manera. ¿Cómo lo puede usted evitar? No se puede. Piense, les enviaré el profeta Elías antes de que venga ese día. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, o sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Allí lo tiene, es la palabra del Señor. Él lo prometió y tiene que venir. Ahora, si notan cómo sucede todo esto, notarán que es hermosa la manera como Dios lo hace. La novia sale con el novio y después de los malos son quemados con fuego inextinguible, y después de que la tierra haya sido purificada, se reproducirá. Todas las cosas tienen que seguir ese proceso para, por un tiempo de purificación, todas las aberturas volcánicas brotarán en ese tiempo final y la tierra se le reventará por todos lados, y todos estos sumideros de pecados y demás cosas sobre la tierra serán destrozados hasta no quedar nada, porque serán quemados con un fuego tan ardiente que será como aquel cloro que destruyó la gotita de tinta y mandó su color otra vez a su creación original. Así será de ardiente el fuego de Dios, que tornará todas esas cosas tan inmundas otra vez a su condición original. Satanás y todo el pecado será quemado. Y entonces todo aparecerá igual de hermoso como fue en el huerto de Edén, correcto. Esa hora tan tremenda está próxima. Durante el tiempo de la tribulación, después de que la novia haya sido levantada, porque la iglesia pasa por la tribulación, entonces es cuando los 144,000 son llamados por los dos testigos en Apocalipsis 11:3. Ahora fíjense bien, ellos profetizarán 1260 días vestidos de cilicio. En nuestro calendario romano, el que actualmente usamos, tenemos a veces 28 días y otra vez veces 30 y 30 y un días, etcétera. Pero en realidad el calendario tiene 30 días al mes, correcto. Y si dividimos 1260 entre 30, nos da 3 años y medio exactamente. Ese es el tiempo destinado para que el mensaje del Mesías se ha predicado a Israel, como sucedió allá con José, cuando él vuelve y se da a conocer en el símbolo cuando viene. José fue rechazado por sus hermanos porque era un hombre espiritual que veía visiones y podía dar interpretaciones de los sueños, por lo cual fue llevado a otro país y vendido por casi 30 piezas de plata. Tipificó exactamente a Cristo porque era el Espíritu de Cristo lo que estaba en él. Noten bien lo que sucedió entonces. Después de que fue vendido, luego fue echado a la cárcel. Uno de sus compañeros fue salvo y el otro perdido. Exactamente como sucedió con Jesús cuando estuvo encarcelado. Sobre la cruz. Un ladrón fue salvo y el otro perdido, exactamente. Este fue echado en el sepulcro, supuestamente muerto. Luego fue sacado, ascendió hasta la diestra de Faraón. Nadie podía ver a Faraón. Así que primero viera a José, Jesús está en la diestra de Dios y nadie puede venir al Padre sino por el Hijo, correcto. Y noten bien, cada vez que José se levantaba de la diestra de ese trono, fíjense bien, gloria, allí estaba José a la diestra del trono de Faraón. Y cuando se levantaba para salir, tocaba las trompetas y salía el clamor. Todos se arrodillan, aquí viene José. Y cuando el Cordero sale de aquel trono, cuando su obra como mediador haya cesado, y toma el libro de redención, entonces toda rodilla se doblará. Allí lo tienen. También, noten que a José quien fue rechazado por sus hermanos, le fue dada una esposa gentil. Faraón le dio una esposa gentil, y por ella tuvo hijos, mitad judío y mitad gentil. Fue un símbolo magnífico cuando Jacob los estaba bendiciendo. Ahí estaba Efraín a un lado y Manasés a otro lado. Entonces Jacob cruzó las manos y de esa manera dio la bendición al hijo menor. Estos dos hijos fueron añadidos a las 12 tribus. En ese tiempo apenas habían 10. Los bendijo y José, su hijo, profeta, estaba allí presente y él dijo: Padre, has cerrado porque pusiste la bendición de la mano derecha sobre el hijo menor, debiendo haber caído sobre el mayor. Jacob dijo: Yo bien sé que tenía las manos cruzadas, pero fue Dios quien las cruzó. ¿Por qué? Porque Israel, teniendo los derechos de ser una novia, rechazó la oportunidad y vendió su primogenitura, y en eso pasó la bendición del hijo mayor, Israel, al hijo más nuevo. Los gentiles y las bendiciones pasaron de allí a través de la cruz para ellos. Noten cuando los hermanos vinieron a Egipto para comprar alimento. Oh, hermanos, esto es tan hermoso. Estoy muy lejos del sello, pero se los tengo que decir porque creo que así podrán ver mejor el cuadro. Cuando ellos vinieron a comprar el alimento, José los reconoció inmediatamente, y José era el hijo de prosperidad. No importaba dónde se encontraba, siempre había prosperidad. Esperen hasta que él venga de nuevo a la tierra, nuestro José. Entonces, los desiertos florecerán como la rosa, y el sol de justicia subirá con salud en sus alas. Todos los cactus en Arizona se desarrollarán en árboles hermosos, y todo será tan bello. Noten cómo se presentó, les jugó una travesura y les preguntó: ¿Aún vive mi padre? Él quería saber si el padre de ese varón todavía vivía. Él dijo: sí. Y él sabía que ese era su hermano. Pero notaron cómo estaba a punto de revelarse a sus hermanos, y descubrió el pequeño Benjamín, el cual había nacido después de que él se había ido, el cual representa a estos 144,000 judíos que se están reuniendo ahora mismo en Israel. Desde que él se fue, luego él volvió, y al contemplar al pequeño Benjamín, su corazón estaba a punto de quebrantarse. Y recuerden, ellos no sabían que él podía hablar el idioma hebreo, pues estaba usando un intérprete y se estaba presentando como un egipcio. Entonces, cuando llegó el momento de revelarse, se quedó mirando al pequeño Benjamín, y recuerden, había despedido a su esposa. Ella estaba en el palacio cuando él se manifestó a su hermano. Y ahora la novia gentil, la esposa, después de que Jesús fue rechazado por su propio pueblo, él ha tomado una novia gentil, la cual se llevará de aquí al palacio, a la casa de su padre, allá en la gloria, para celebrar la cena del matrimonio. Entonces él regresará para darse a conocer a sus hermanos. Los 144,000 allí estará, y fíjense cómo los símbolos son tan perfectos. Cuando él volvió donde estaban juntos y los miró, ellos empezaron a hablar en hebreo, diciendo: Ahora, sí, Rubén, tú sabes que nos irá mal, muy mal, por lo que hicimos con nuestro hermano. Ahora tenemos a este joven en este lío. No debimos haber vendido a nuestro hermano. Ese poderoso príncipe parado allí era su hermano, y no lo sabían. Por eso también es que Israel no lo puede entender hoy. Todavía no es la hora para que lo entiendan. Él aparentaba como que no entendía el hebreo, pero estaba escuchando todo lo que decían. Ellos dijeron: Ahora sí nos va a ir muy mal. Y José, cuando los miraba, ya no podía aguantarse, y para entonces su esposa e hijos estaban en el palacio, el tipo de los santos ya fuera de la presencia. Entonces dijo, yo soy José, vuestro hermano. Y corrió y tomó a Benjamín, y abrazándolo comenzó a llorar. Allí se dio a conocer. Entonces los demás dijeron entre sí mismos, ahora de cierto sabemos que nos viene la ira porque fuimos nosotros quienes lo vendimos. Lo tratamos de matar, y por cierto ahora nos matará. Él más bien les respondió, no os enojéis con vosotros mismos. Esto solo fue para preservar vidas. Por eso fue que Dios me envió aquí, ahora en este caso, acá, como nos dice la Biblia, cuando Jesús se da a conocer a los 144 miles, el pequeño Benjamín de hoy, el remanente de los judíos, cuando se dé a conocer, le preguntarán, ¿dónde obtuviste esas heridas? ¿Por qué están en tus manos? Él entonces responderá humildemente, las recibí en la casa de mis amigos. Entonces se darán cuenta que han asesinado al mismo Mesías, pero ¿qué dirá él? Lo mismo que dijo José, lo hicisteis para preservar vida, no os entristezcáis por esto, porque los gentiles no hubieran podido entrar si los judíos no hubieran cometido aquello. Entonces él salvó la vida de la iglesia por razón de lo que ellos hicieron. Por eso es que ahora no lo pueden entender, todavía no es la hora. Igualmente como nosotros no podíamos entender todas estas cosas hasta que llegara la hora apropiada. Ahora los siete truenos de Apocalipsis muestran a la novia cómo prepararse para la gran fe de traslación. Ahora, ¿qué significa este caballo blanco? Hemos estado muy lejos del texto, perdónenme. Leamos la cita de nuevo. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. No la tenía en ese momento. Y salió venciendo y para vencer. Eso es todo. Hasta allí es el primer sello. Ahora hallemos los símbolos. Ya vimos lo que es el trueno. Eso es perfecto y lo sabemos. El trueno fue la voz de Dios cuando el sello fue abierto. Ahora, ¿qué significa el caballo blanco? Aquí es donde entra la revelación. Estoy tan seguro de esto como sé que estoy parado aquí. Sé que esta es la palabra. He leído todos los libros que pude hallar acerca de esto. La última vez que traté de abordar el tema y simplemente traer una enseñanza, hace como 30 años, alguien me dijo que los sabatistas tenían más luz sobre la segunda venida de Cristo que cualquiera de los demás. Y por esa sugerencia me puse a leer algunos de sus mejores libros relacionados a ese tema. Leí la revelación de Daniel por uno llamado Smith. En ese libro, él dice que este caballo blanco que salió por ser blanco simbolizaba un conquistador. Y muchos de estos hermanos adventistas conocen el libro y también otros que yo hayan leído. También leí otros dos o tres cuyos títulos no recuerdo, pero todos estaban de acuerdo en este punto. Eran maestros de primera clase y en ese tiempo eran unos de los mejores y con la mejor luz. Entonces yo pensé, pues siendo que no sé, diré lo que ellos dicen, trataré de enseñarlo de esa manera, pues ellos dan una buena explicación del significado de estas cosas. Decían, ahora aquí tenemos un caballo blanco, y un caballo blanco es un poder, un caballo de guerra, y el hombre sentado sobre el caballo es el Espíritu Santo que salió en la primera edad y conquistó aquella edad para el reino de Dios. El arco en su mano era como el de Dios romano Cupido para lanzar las flechas del amor y de Dios a los corazones de la gente, y así conquistaba. Ahora eso suena como algo muy bueno, pero
no es la verdad. No, Señor, blanco es, en verdad significa justicia. Eso sabemos, esos maestros enseñaron que esto fue el Espíritu Santo conquistando en la primera edad. Pero a mí me fue revelado por medio del Espíritu Santo que no es así. La revelación que el Espíritu Santo me dio es Cristo, y el Espíritu Santo es la misma persona, solamente en forma diferente. Entonces aquí está parado Cristo, el Cordero. Sabemos que era el Cordero. Está parado aquí con el libro en la mano, y allá va el jinete para el sobre el caballo blanco. Entonces no fue el Espíritu Santo. Ese es uno de los misterios de los últimos días, como es que Cristo puede ser las tres personas en una sola. No es cuestión de tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo siendo tres dioses, como los trinitarios se esfuerzan por convencernos. Son más bien tres manifestaciones de la misma persona. O se podría decir tres oficios. Si uno está hablando con ministros, no emplearía la palabra oficio. Desde luego, Cristo no podría decir, rogaré a mi oficio, y Él os enviará otro oficio. Sabemos eso. Pero son tres atributos del mismo Dios. No son tres dioses, sino tres atributos del mismo Dios. Entonces, ¿cómo podría ser Cristo allá sobre el caballo blanco conquistando y a la vez parado acá con el libro en la mano? No puede ser. Aquel no es Cristo. Noten, el Espíritu Santo y la revelación y Cristo, el Espíritu Santo es Cristo en otra forma. Correcto. Es el Cordero quien abrió los libros, y ese Cordero es Cristo. Y entonces, ya no volvemos a ver a Cristo hasta en el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando viene sobre un caballo blanco. Apocalipsis 19, 11 a 12. Entonces vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, no estaba sobre la tierra, sino en el cielo, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Saben que el nombre Jehová no es correcto? Cualquiera debe saber eso. Usted, doctor, vea saber eso. Los traductores no pudieron traducirlo. Se deletrea G-V-H-U. Eso no es Jehová. No pudieron dar con una traducción. No saben cómo será. Le pusieron Jehová, pero ese no es su nombre. Piense, cada vez que hay una victoria o que algo significativo sucede, un hombre es cambiado. Piense cómo fue en los días de Abraham. Primero se llamaba Abraham, pero no le podía nacer el hijo hasta que su nombre fuera cambiado a Abraham. Y lo mismo con Sarai. Ella no tenía más que un vientre muerto hasta que su nombre fue cambiado a S-A-R-A. El nombre Jacob significa suplantador, engañador, y eso fue lo que él hizo. Se puso una piel de oveja y engañó a su padre, quien era profeta, para obtener la bendición del primogénito. Puso varas de álamos verde en el agua y las descortezó para que se viera lo blanco del palo, y así hizo que las vacas y las ovejas preñadas parieran becerros y ovejas listados, pintados y salpicados de diversos colores. Era nada menos que un engañador, pero una cierta noche se encontró con algo verdaderamente real, y él supo que era algo real, y se mantuvo allí hasta el amanecer, hasta que venció, y entonces su nombre fue cambiado a Israel, lo cual significa un príncipe con poder ante Dios, ¿correcto? Así fue con todos los vencedores. Simón era un pescador, como cuando su fe captó y supo que era Jesús cuando le dijo que era el Mesías y Jesús le había dicho su nombre y el nombre de su padre, entonces él venció y su nombre fue cambiado de Simón a Pedro. Saulo era un buen nombre. Saúl en una ocasión fue rey en Israel, pero ese nombre no era apropiado para un apóstol. Podía estar bien para un rey, pero no para un apóstol. Entonces Jesús le cambió el nombre de Saulo a Pablo. Fíjense en los hijos del trueno y los demás, y Jesús mismo. Su nombre sobre la tierra fue Jesús, el Redentor, porque fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra, pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció, ascendió, entonces recibió un nombre, nuevo nombre. Por esa razón es que gritan y hacen tanto ruido, y no reciben nada. Será revelado en los truenos. Piense en los misterios. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que haber algo. Y noten, nadie entendía ese nombre sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí viene el Mesías. Allí es donde está, no está acá sobre el caballo. Miren la diferencia. Aquí está en el libro en la mano. La obra de Redentor aún no había tomado su lugar. Entonces este que salió no es el Cristo, el Espíritu Santo. Esto no es para estar opuesto a ellos, a estos hombres tan elocuentes. No, Señor, esa no es mi costumbre. Y no desearía hacer eso, pero esto es lo que me fue revelado a mí. Si usted tiene algo distinto, pues está bien, no está bien conmigo, porque yo lo creo de esta manera. Pero ustedes saben lo que quiero decir. Piense bien, Cristo ya no es visto más desde aquel tiempo. Pero si aparece uno sobre un caballo blanco, entonces si esta persona está montada en un caballo blanco, no es más que un impostor de Cristo, ¿entienden? También noten que el jinete sobre este caballo blanco no tiene nombre. Puede ser que utilice dos o tres títulos, pero no tiene nombre. En cambio, Cristo sí tiene un nombre. ¿Cuál es? El Verbo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne. Este jinete no tiene nombre, pero Cristo es llamado el Verbo de Dios. Eso es, y por eso tiene ese nombre. Él tiene un nombre que nadie sabe, pero es llamado el Verbo de Dios. Ese individuo aquí no tiene nombre, pero está sobre un caballo blanco. El jinete tampoco tiene flecha para su arco. ¿Lo notaron? Tenía arco, pero no dice nada de las flechas. Por lo tanto, tiene que ser un fanfarrón. ¿Correcto? Quizás tiene demasiado trueno y nada de relámpago, pero Cristo tiene trueno y relámpago. Porque de su boca sale una espada aguda de dos filos y con ella hiere las naciones. Pero ese individuo no puede herir a nadie. Antes está desempañando el papel de su hipócrita, pues viene un caballo blanco y sale para conquistar. Cristo tiene una espada aguda que sale de su boca, la palabra viva. Esta es la palabra de Dios revelada a sus siervos, como cuando dijo a Moisés, ve y extiende tu vara y pide moscas. y aparecieron las moscas. Correcto. Lo que Dios haya dicho, lo ha hecho y se ha cumplido, y su palabra viva. Dios y su palabra son la misma persona. Dios es la palabra. Entonces, ¿quién es este jinete misterioso en la primera edad de la iglesia? ¿Quién es? ¿Quién es este jinete misterioso que sale en la primera edad de la iglesia y entra cabalgando hasta la eternidad, hasta el fin? Aparece el segundo sello y continúa hasta el fin, y lo mismo sucede con el tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo sello. Todos vienen a llegar aquí al fin. En el tiempo del fin, esos libros que han estado enrollados por esto, por todo este tiempo, conteniendo estos misterios, entonces serán abiertos. Y de allí salen los misterios para ver lo que son. Pero en realidad comenzaron en la primera edad, porque la primera edad de la iglesia recibió un mensaje como este. Entonces salió este jinete sobre el caballo blanco. Pero ¿quién es? Es poderoso en su poder para conquistar. ¿Quieren que les diga quién es? Es el anticristo, exactamente. Porque si un anticristo, Jesús mismo dijo que los dos espíritus serían tan semejantes que aún engañarían a los escogidos, la novia, si fuera posible. Es el anticristo, el espíritu del anticristo. Recuerden nuestro estudio de las edades de la iglesia. Cuando vimos la primera edad de la iglesia, hallamos que el Espíritu Santo estaba en contra de una cierta cosa que tuvo su comienzo en esa edad. Ese mal fue llamado los hechos de los Nicolaitas, ¿se acuerdan? Nico quiere decir conquistar, y laita significa la iglesia. Nicolaita significa entonces conquistar la iglesia. Su propósito era de quitar el Espíritu Santo de la iglesia y colocarlo todo con un solo hombre tan santo, quien sería el jefe de todo. Ustedes lo vieron en el estudio. Noten que Nicolaita fue un dicho en una edad de la iglesia, pero en la próxima ya era una doctrina. En la tercera edad de la iglesia fue algo forzado. Luego tuvieron el concilio de Nicea, y entonces fue establecido como una doctrina en la iglesia. ¿Y qué fue la primera cosa que sucedió? Ahí nació una organización. Es correcto. Dígame usted dónde nació la primera iglesia organizada. Fue la iglesia católica romana. Dígame usted si el capítulo 17 de Apocalipsis no la llama una ramera y a sus hijas fornicarias, porque se organizaron igual que ella y se hicieron fornicarias, han enseñado como doctrina mandamientos de hombres la abominación de la inmundancia de sus fornicaciones. Ahora, noten que este jinete del caballo blanco salió para conquistar, pero no tenía corona. Después le fue dada una corona y un arco. Al comenzar no tenía corona, pero después le fue dada una corona. Tenía tres coronas, o sea, tres en una. Eso fue 300 años después, en el concilio de Nicea, cuando comenzó era un espíritu de nicolaísmo para formar una organización entre la gente, y luego continuó hasta llegar a ser un dicho, después fue una doctrina. Ustedes se acuerdan que Cristo, hablando a la iglesia, dijo, más tienes esto que aborreces a los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Estaban tratando de conquistar y aplicar todas estas escrituras a un solo hombre santo, quien podría perdonar todos los pecados y tantas cosas. Hace poco leímos donde Pablo habló acerca de esto, que estaría en los últimos días, lo cual no podía ser revelado hasta ese tiempo final. Luego, el que impide quitará el Espíritu de Dios, y él se revelará. Hoy está bajo el disfraz del caballo blanco, pero fíjense cómo va cambiando mientras progresamos, porque deja de ser un caballo blanco y llega a ser la bestia con muchas cabezas y muchos cuernos. Él ahora con su caballo blanco es un engañador, pero por eso la gente no ha conocido la verdad por todo este tiempo que ha pasado. Ellos lo pensaban, pero ahora aquí está para ser revelado por las Escrituras. Cuando este espíritu de nicolaísmo, o sea, el anticristo, por fin llega a encarnarse en un hombre, entonces es coronado. Cuando comenzó como un espíritu nicolaíta en la iglesia, pues apenas era un espíritu, y no se puede coronar un espíritu, pero 300 años después llegó a ser un papa. Entonces fue cuando le coronaron. No tuvo corona cuando comenzó, pero recibió su corona después. Cuando este espíritu se encarnó y llegó a ser un hombre. La doctrina nicolaíta llegó a ser un hombre. Y entonces le pudieron coronar y no lo pudieron hacer antes porque apenas era una doctrina. Gloria. Y noten, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, hay que estar en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo. Entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Correcto? Ahora, recuerden, al mismo tiempo que Jesús llegó a un trono, también llegó a un trono el anticristo, Judas. Cuando Cristo salió de la tierra, también salió Judas. Luego, cuando el Espíritu Santo regresó, también regresó el anticristo. Juan dijo en una ocasión, hijitos, no quisiera que estuvieres ignorantes en cuanto al anticristo, el cual ya es venido y está obrando entre los hijos de desobediencia. El anticristo ya estaba presente en aquel día, comenzando a formar el espíritu nicolaíta para después desarrollar una organización. Como razón, yo siempre odiaba eso. No fui yo, sino algo por dentro de mí. Allí está la cosa, ya salió a la luz. ¿Lo ven? Yo podía ver todo alrededor, pero no podía verlo completamente hasta ahora. Hoy lo sé. Ahí está el espíritu nicolaíta, el cual Dios odiaba, y ahora ese espíritu le había encarnado y lo coronaron. Y aquí está lo que la Biblia dice que harían al respecto. Perfecto. Fue encarnado, llegó a ser un hombre, y luego le coronaron. Ahora, leamos en Daniel, como él dijo que este espíritu se apoderaría de los reinos religiosos. En Daniel
11:21.
Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, hablando de Roma, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Eso fue exactamente lo que hizo. Eso es lo que Daniel dijo que haría este anticristo. Él cuadrará con el pensamiento del pueblo. Él llenará el menú del día de las iglesias, porque en esta edad de la iglesia no quieren la palabra, Cristo. Quieren más bien una iglesia. Cuando usted llega a ser interrogado por uno de ellos, lo primero que le preguntan no es si es usted un cristiano, sino más bien a cuál iglesia pertenece usted. Ellos no quieren a Cristo, la palabra. Comiencen usted a hablarles de la palabra y decirles cómo arreglar su vida, si verá que no quieren eso. Ellos quieren algo que les permita vivir por les plazca y todavía pertenecer a la iglesia y obtener su testimonio. Entonces este tipo llena perfectamente el menú y recuerden, en el final, él es llamado ella. Eso está en la Biblia. Y ella es una ramera que tuvo hijas y eso cuadra exactamente con el día presente y con los deseos del pueblo. Allí lo tienen. Dios ha prometido que cuando la palabra es rechazada, entonces tales son entregados a sus propios deseos. Hallamos eso en 2 Tesalonicenses 2, 9 a 11. Allí nos dice que por haber rechazado la verdad, Dios los entregará a una mente depravada, y en esta condición creerán una mentira, y por la mentira serán condenados. Eso es lo que dijo el Espíritu Santo. Eso no es así. El deseo de la iglesia hoy día trata usted de decirles que tiene que hacer esto o aquello o alguna otra cosa, y ellos le dirán inmediatamente que son metodistas, presbiterianos o alguna cosa semejante, y que no tienen que remar con usted en la misma lancha, correcto, así lo quieren. Y Dios dice, si así lo desean, pues así se los dejo, y realmente los haré creer que eso es la verdad, porque también les daré una mente reprobada en cuanto a la verdad. Ahora vean lo que también dice la Biblia. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, también vendrán estos en los últimos días con mentes reprobadas concerniente a la verdad, los cuales convertirán la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al Señor nuestro Dios. Entonces pueden ver en dónde está la cosa. No es solamente el sistema católico, sino también el protestante. Es la cosa entera. El mundo organizado. Ese es el jinete de caballo blanco, bajo la aparente justicia blanca de una iglesia, pero el anticristo. Tiene que aparentar y hasta viene sobre un caballo, como también Cristo viene sobre un caballo. Todo anti y tan semejante que engañaría a los mismos elegidos si fuera posible. Este es el anticristo que comenzó en la primera edad de la iglesia y continúa cabalgando a través de cada edad. Fíjense bien. Usted me pregunta, ¿estaba aún allá en los días de los apóstoles? Entonces fue llamado Nicolaita. Luego, en la próxima edad, fue una doctrina en la iglesia. Primeramente, era apenas un dicho. Luego llegó a ser una doctrina. Toda esta gente de buen vestir, con la educación tan desarrollada, personas tan importantes, ellos no querían todo ese alboroto en la iglesia. No, ellos no querían nada con eso llamado Espíritu Santo. Tenían que ser una iglesia. Dicen, nosotros pasaremos por el concilio de Nicea allá en Roma. Luego, cuando vinieron al concilio, tomaron costumbres de la Roma pagana y sus supersticiones, y también tomaron a Astarte, la reina del cielo, y la convirtieron en María la Madre, hicieron intercesores de los muertos y tomaron la hostia redonda, la cual todavía corta redonda, la llamaron el cuerpo de Cristo porque, según ellos, representa la Madre del cielo. Y cuando el católico pasa frente a un altar, se hace la señal de la cruz porque se supone que esa vela encendida es la hostia, la cual es convertida en Dios por el poder del sacerdote. Eso no es otra cosa, sino puro paganismo. Pues simplemente no entiendo, pero en verdad sí entiendo, por la gracia de Dios. Pero fíjense cómo es que ellos hacen estas cosas y les son concedidos sus deseos. No, ustedes no tienen que hacer estas cosas. No, Señor. Si uno no desea hacerlo, pues no será forzado. Si usted no quiere ajustarse a la manera de Dios en cuanto al modo de vivir, la adoración, etc., pues usted no tiene que hacerlo. Dios no obliga a nadie. Pero déjeme decirle una cosa. Si su nombre fue colocado en el libro de la vida, el Cordero antes de la fundación del mundo, entonces usted se agradará tanto en hacer estas cosas que casi no podrá esperar hasta el momento oportuno para cumplirlo. Usted posiblemente diga, mire, yo quiero que usted entienda esto, yo soy tan religioso. Es muy posible. ¿Quién puede decir que aquellos sacerdotes en los días de nuestro Señor Jesucristo no fueron religiosos. ¿Quién puede decir que Israel no fue un pueblo religioso allá en el desierto cuando aún? Y usted me dirá, pues Dios me ha bendecido tantas veces, sí, y a ellos también, pues ni tenían que trabajar para vivir porque Dios los alimentaba del cielo, pero Jesús dijo, todos parecieron y están perdidos. Ellos decían, nuestros padres comieron el maná en el desierto por 40 años. Jesús les respondió, vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos, eternamente separados. Pero yo soy el pan vivo que he descendido el del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, pues él es el árbol de la vida. Y cuando vino Jesús, se encontró con aquellos sacerdotes, y ellos eran personas muy religiosas, y nadie puede decir que no eran hombres finos. Ellos cumplían con la ley al pie de la letra, y todo lo que la iglesia decía, ellos lo cumplían, de otra manera los apedreaban. Y ¿sabe cómo los llamó Jesús? Juan les había dicho a generación de víboras, no estén pensando que al pertenecer a esta organización tiene algo que ver con Dios. Y Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque cada vez que Dios envió un profeta, vosotros lo apedreasteis, lo echasteis en la tumba, y ahora os ocupáis en blanquear su tumba. ¿No ha hecho lo mismo la Iglesia Católica? Fíjense en Juana de Arco, San Patricio y los demás. Ellos son los que los enterraron. Luego, como unos 200 años después, desenterraron el cuerpo de Juana de Arco y echaron a aquellos al río. Antes la habían quemado como una bruja. Él les dijo, sois de vuestro padre, el diablo, y sus obras hacéis. Exactamente. Esto correrá por todo el mundo. Ahora, esto es lo que dijo Jesús. Y piensan que está bien. El caballo blanco parece muy bonito. Pero miren quién en realidad lo cabalga. Sin embargo, ellos así lo deseaban. Y Dios dijo que les daría una mente depravada. Recuerden, esta prostituta de Apocalipsis 17 era la Babilonia misteriosa, madre de las rameras. Juan la admiraba, así como este hombre. No verán más claro cuando lleguemos a donde él está mirando este caballo. Sucedió que él la admiraba con grande admiración, pero el misterio era que ella bebía la sangre de los mártires de Cristo. Era una iglesia hermosa, ataviada con púrpura y oro y con una copa en su mano llena de la suciedad de sus fornicaciones. Ahora, ¿qué es la fornicación? Es vivir perversamente. Y esa es la doctrina que ella estaba proporcionando, invalidando la palabra de Dios con su Ave María y demás cosas. Y la estaba repartiendo por todo el mundo y los reyes de la tierra cometieron fornicaciones con ella. Usted me dirá, pues, esa fue la Iglesia Católica. Sí, pero ella es la madre de las rameras y son iguales como ella. Entonces, ¿qué pasó cuando el reformador murió y su mensaje también llegó a morir? Entonces se organizaron y eligieron a unos individuos irresponsables y le dieron otra dirección al asunto y comenzaron a dividir exactamente como la placía. No se quisieron quedar con la palabra. En vez de seguir adelante con la palabra, se quedaron allí diciendo, esto es, ustedes no hagan eso. Allá está lo verdadero, él allá arriba. Noten bien ahora, este es el príncipe que habría de destruir el pueblo de Daniel. Nos vamos a apurar, pero quiero a la vez que esto quede positivamente afirmado. Porque tan positivamente como sé que estoy parado aquí, también sé que el Espíritu Santo me dio estas cosas. Ahora volvamos a la Biblia para ver si Él no es el que destruirá el pueblo de Daniel y hará todo lo demás. Daniel 9 y 26. Daniel 9 y 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Allí son las 62 semanas cuando Él será quitado de entre las 70 semanas más. No por sí y el pueblo de un príncipe, esta jerarquía que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Quiero hacerles una pregunta. Después de que Cristo fue quitado de la tierra al fin de los 3 años y medio de su ministerio, ¿cómo es que fue destruido el templo? ¿Quién lo destruyó? Fue Roma, ¿cierto? Fue Tito, el general romano. Él destruyó el príncipe. Ahora, piense en este tipo. Cuando nació Jesús, la bestia bermeja se paró ante la mujer para devorar a su hijo en el momento en que naciera, ¿correcto? ¿Quién fue el que trató de devorar el niño cuando nació? Roma. Allí está la bestia bermeja. Aquí está el príncipe y la bestia. Allí los tienen todos exactamente igual. Lo quiso devorar, pero Dios lo arrebató al cielo para que se sentara en su trono. Allí está Cristo ahora, hasta el tiempo determinado. Ahora piense en lo que Él hará. Creo que hoy estaba hablando con el hermano Robinson o algún otro. No me acuerdo con quién fue, pero estábamos hablando de estas cosas y creo que no hace mucho que prediqué sobre esto y de lo que va a suceder aquí en los Estados Unidos en cuanto al asunto monetario. Estamos pagando nuestras deudas nacionales con dinero que el gobierno deberá recoger en impuestos dentro de 40 años en el futuro. Estamos así de atrasados. Según lo que he oído por la radio en este programa de noticias oficiales, estamos completamente sin fondos. ¿Por qué sucedería esto? Porque el oro está todo almacenado y los judíos tienen los bonos. Se da a Roma. Ahora, fíjense, nosotros sabemos quiénes son los dueños de las grandes tiendas, pero Roma tiene la mayor parte de las riquezas del mundo y los judíos tienen lo demás. Ahora fíjense en esto, escuchen bien cómo el Espíritu Santo me reveló esto. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está terminado se derrame sobre el desolador. Fíjense, qué tipo tan sagaz. Ahora, ya tenemos el cuadro y sabemos que es el Roma. Sabemos que es el jinete del caballo blanco y sabemos que salió como una doctrina. Luego vimos que Roma pagana fue convertida a Roma papal y fue coronada. Ahora, en el tiempo del fin, no en los días primitivos cuando Cristo estaba predicando, sino en el tiempo del fin, en la última parte de la semana, como lo vimos en el estudio de las 70 semanas de Daniel, y Cristo profetizó por 3 años y medio, y todavía quedan determinados 3 años y medio, ¿correcto? Y este príncipe durante ese tiempo hará un pacto con el pueblo de Daniel, con los judíos. Entonces será cuando la novia será arrebatada. Ella no verá esas cosas. En la segunda mitad de esta última semana de Daniel, el pueblo hace un pacto con Roma, con este príncipe, que sin duda será un pacto en cuanto a finanzas, porque entre los católicos y los judíos, esa está toda la riqueza del mundo. Yo estuve en la ciudad del Vaticano y vi la triple corona y tenía cita para una entrevista con el Papa. El barón von Bumbler me consiguió esta entrevista para un miércoles a las 3 de la tarde. Ahora, cuando fui a visitar al rey de Inglaterra, me cortaron el doblez de los pantalones. No había problema en eso. También me dijeron que no le diera la espalda al rey cuando me despidiera. Eso está bien, pero pregunté, ¿qué tengo que hacer ante esta persona? Me dijeron, usted simplemente al entrar allí se hinca sobre una rodilla y le besa el dedo. Entonces le dije, olvídense, no señor, no puedo llamar hermano a cualquier hombre que quiere ser un hermano. Le puedo llamar reverendo si desea ese título, pero en cuanto a adorar un hombre, eso solo pertenece a Jesucristo. Ningún hombre puede tomar ese lugar, no señor. Entonces no lo hice, pero sí me tocó pasar por todo el Vaticano. Eso no se podría comprar ni por un billón de billones de dólares. Y fíjense que la Biblia dice las riquezas del mundo fueron halladas en ella. Piensen en los grandes lugares y los billones. ¿Por qué tuvo éxito el comunismo en Rusia? Me enferma por dentro al oír tantos predicadores hablando en contra del comunismo. Y ni saben lo que están diciendo, correcto. No hay que temer al comunismo, pues es un instrumento en la mano de Dios para traer venganza sobre la tierra por la sangre de los santos, correcto. Y después de que la iglesia sea arrebatada, Roma y los judíos harán un pacto entre sí mismos. La Biblia dice que así lo harán con el pueblo santo. Y ahora noten bien, harán este pacto, pero ¿por qué? Esta nación aquí estará en quiebra, sin fondos, y las demás naciones que están basadas en el oro también estarán sin fondos. Ustedes lo saben, si estamos viviendo hoy por medio de los impuestos que se recogerán en los próximos 40 años, entonces, ¿dónde estamos? Hay una sola cosa que podría hacer, y eso es reclamar todo el dinero y pagar los bonos, pero no podemos hacerlo. Eso, los bonos están con el centro financiero de este país, está en la calle Wall Street de Nueva York, y este centro es controlado por los judíos. Lo que no está allí está en el Vaticano. Entre los dos tiene control de las finanzas mundiales. No podemos reclamar el dinero. Y si pudiéramos, ¿piensan ustedes que estos comerciantes de whisky y de tabaco van a permitir eso? Ellos tienen billones y billones de dólares invertidos. Y los impuestos ni los pagan, más bien los invierten en avisos al público con estos anuncios tan abominables. Allá en Arizona entran y compran miles de hectáreas de terreno y hacen pozos que les cuestan $50,000 y todo esto lo hacen con dinero que deben pagar al gobierno, pero si usted como individuo no paga sus impuestos, lo meten en la cárcel. Y otra cosa que hacen es construir urbanizaciones porque tienen que invertir el dinero en alguna parte y luego venden la urbanización y otros millones de dólares. ¿Piensan ustedes que estos individuos van a ceder y permitir que se cambie el dinero? El señor Castro hizo la cosa más sabia que se podía hacer cuando pagó los bonos y los destruyó. Pero nosotros no podemos hacer eso, porque estos comerciantes no lo permitirán. Los comerciantes ricos de esta tierra tienen el control. Y por consiguiente, hay una sola salida. La Iglesia Católica puede pagar las deudas. Es la única que tiene suficiente dinero como para hacerlo. Y lo puede hacer y lo hará. Y al hacer esto para lograrlo, ella se acomodará con los judíos y harán un pacto. Y cuando este pacto sea hecho, ahora recuerden, yo estoy sacando estas cosas de las Escrituras. Entonces, cuando hayan hecho este pacto, vemos en Daniel 8, 23 a 25, que él hará prosperar el engaño en su mano. En este versículo, el engaño es manufacturado. Entonces, habiendo hecho este pacto con los judíos, a la mitad, a los 3 años y medio, él rompe el pacto tan pronto como arregle todo y tenga comprometido el dinero de los judíos. Entonces, cuando haga eso, fíjense bien, es llamado el anticristo hasta el fin de la edad de la iglesia, porque él y sus hijos están en contra de Cristo y la palabra. Este hombre es llamado el Anticristo. Ahora, él va a poseer todo el dinero. Y allí es donde pienso que van a entrar. Un momento, quiero decir algo y luego continuaremos con esto. Él es llamado el Anticristo y así será llamado delante de Dios hasta el tiempo final, pero luego será llamado algo diferente. Ahora, cuando él tenga todo el dinero bajo su control, entonces romperá este pacto que habrá hecho con los judíos, como dijo Daniel, que haría durante la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Entonces, ¿qué hará? Él tendrá todo el comercio del mundo entero porque poseerá completamente todas las riquezas del mundo. Entonces, durante ese tiempo, aquellos dos profetas aparecerán en la escena para llamar a los 144,000. Luego, ¿qué sucederá? Entonces entra en vigencia la marca de la bestia de Apocalipsis, capítulo 13, porque él tendrá en su mano todo el comercio, los negocios del mundo. Entonces, ¿qué? Entonces será el tiempo cuando ninguno podrá vender ni comprar, sino él tenga la marca de la bestia. Gracias a Dios. La novia estará gozándose en el cielo durante estos 3 años y medio. No tendremos que pasar por esas cosas. Ahora piense en el tiempo del fin, al final de las edades de la iglesia. Él y sus hijos son llamados el anticristo, porque cualquier cosa que es en contra de Cristo es anticristo. Y lo que está en contra de la palabra está también en contra de Cristo, porque Cristo es la palabra. Entonces, él es el anticristo. Luego en Apocalipsis 12:7-9, cuando Satanás es echado, el espíritu, el diablo, el cual está ahí ahora, el acusador de nuestros hermanos, cuando la iglesia es arrebatada, entonces Satanás es echado. Cuando la iglesia sube, Satanás baja. Luego, Satanás mismo se encarna en el anticristo y es llamado la bestia. Luego, en Apocalipsis 13, él imparte la marca. Como dice en 2 Tesalonicenses, solamente espera hasta que sea quitado del medio en que ahora impide. La religión cristiana está sobre la tierra en su pureza todavía, y es solamente por razón del que impide. También leemos allí del que se sienta en el templo de Dios, llamándose Dios, perdonando los pecados sobre la tierra. Eso continuará y la maldad se multiplicará, porque él todavía no será conocido hasta que llegue el tiempo cuando sea revelado. Entonces la iglesia será arrebatada. Cuando la iglesia suba, entonces él cambia de anticristo. Esta iglesia tan grande y tan bonita. Pero entonces llega a ser la bestia. Ojalá yo pudiera hacer que la gente vea esto. Recuerden, el anticristo y la bestia es el mismo espíritu. Allí está la Trinidad, sí, Señor, con 3 etapas del mismo poder diabólico. Recuerden que no, Nicolaita tiene que ser encarnado antes de poder ser coronado. Ahora fíjense en estas 3 etapas. En la primera etapa, él es llamado anticristo, y la segunda etapa es llamado el falso profeta. En la tercera etapa es llamada la bestia. Noten, Nicolaísmo, la enseñanza anticristo que comenzó en los días de Pablo en contra de la palabra de Dios, anticristo, luego es llamado el falso profeta, porque cuando la enseñanza llegó a ser un hombre, él fue el profeta bajo la enseñanza de la jerarquía de la Iglesia Católica. El Papa fue el profeta de la palabra falsa y eso lo hizo un falso profeta. En la tercera etapa encontramos una bestia, un hombre que será coronado en los últimos días con todo el poder que tuvo la Roma pagana, porque la bestia con siete cabezas, el dragón, fue echado del cielo y se encarnó el falso profeta. Ella tenía siete coronas y fue echado a la tierra y en el mar. ¿Qué estamos diciendo? ¿Quién es este jinete? ¿Saben quién es? Es el superhombre de Satanás. Hace unos días, dos hermanos y yo, el hermano Norman y el hermano Fred, fuimos a escuchar a un hombre enseñar sobre el anticristo. Era un hombre bien conocido, uno de los mejores que tienen las asambleas de Dios, y su interpretación del anticristo es que tomarán una vitamina de alguna clase, la sacarán de un hombre y transferirán esa vida del hombre a una imagen, la cual al ir caminando tomará pasos del tamaño de una cuadra entera. ¿Pueden imaginarse un hombre lleno del Espíritu Santo? Según dice él, bajo un engaño como ese, cuando la Biblia nos dice quién es el anticristo, es un hombre. Este jinete es nada menos que el superhombre de Satanás, el diablo encarnado. Él es un genio educado. Ahora, ojalá tengan abiertos sus oídos. No hace mucho entrevistaron a uno de sus hijos en la televisión para ver si tenía capacidad para presidente. Tiene mucha sabiduría, pero Satanás también. Él siempre la trata de vender. La vendió a Eva y ahora la ha vendido a nosotros también. Nosotros hemos estado anhelando un superhombre y ahora lo tenemos. El mundo entero ha estado anhelando un superhombre y ya les va a llegar. Tan pronto como la iglesia suba y Satanás sea echado, entonces se encarnará. Correcto. Ellos quieren uno que en verdad pueda lograr algo y él lo hará. Ahora, en cuanto a la educación, este hombre es el superhombre de Satanás, con educación, con sabiduría, con teología eclesiástica de su propia palabra, de su propia hechura, y viene montando sobre un caballo blanco denominacional para engañar a la gente, y él conquistará todas las religiones del mundo porque todas están entrando en la gran confederación mundial de iglesias. Ya tienen construidos todos sus edificios y todo está listo. Ya no queda nada. Todas las denominaciones están metidas en esta confederación de iglesias. ¿Y quién es que respalda este movimiento? Roma. Y el Papa ahora está diciendo, todos somos unos, juntémonos y caminemos juntos. Y esta gente que entra en eso, en algunos de ustedes que son del Evangelio completo, tienen que negar sus enseñanzas evangélicas para tomar ese paso. Están ciegos a esa cosa denominacional a tal grado que han rechazado la verdad. Cuando la verdad les fue presentada, la rechazaron y salieron de su presencia dejándola atrás. Y ahora les ha sido enviada operación de error para que crean a la mentira y por ella sean condenados. Exactamente. Entonces el anticristo lo toma todo. La Biblia dice que él engañó a todos. C-O-D-O-S, sobre la faz de la tierra, cuyos nombres no fueron escritos en estos sellos desde la fundación del mundo. Ahora, si la Biblia dice que lo hizo, entonces lo hizo. Hoy dicen, pues yo pertenezco a... Ahí lo tienen. Exactamente. Es la misma institución de rameras. Es el mismo sistema que comenzó allá en el principio, el cual es anticristo de principio a fin. Me van a escribir por lo que he dicho. He dicho, pero es la verdad, lo espero. Ahora él conquistará y casi lo ha hecho por completo ahora mismo, mientras todavía es el anticristo, antes de llegar a ser la bestia. Y en cuanto al castigo cruel, esperen y vean lo que viene para los que tienen que permanecer aquí sobre esta tierra. Entonces habrá el lloro y el crujir de dientes porque el dragón Roma echó agua de su boca para hacer guerra contra el remanente de la simiente de la mujer que han quedado sobre la tierra después de que la novia ha sido seleccionada y arrebatada. El dragón hace guerra contra el remanente, los cuales no quisieron entrar, pero serán perseguidos. La iglesia verdadera pasaría por eso si les fuera posible, pero la verdad es que ya está bajo la sangre por la gracia de Jesucristo, y no pasará por eso. No pasará por la tribulación. La próxima cosa para la iglesia es el rapto. Amén, amén y amén. ¿Cómo amo esto? Déjenme decirles esto. Estamos viendo cómo Él va a conquistar, en verdad conquistará. Y hasta ya lo ha hecho. Ya todo está hecho y atado. Están atados con este asunto del dinero, ganancias deshonestas, exactamente. Aman el dinero más que a Dios. Todo lo que piensan hoy día es, ¿cuánto dinero tienen aquel? ¿Por qué es esto? Muchas veces se ha dicho, dale el dinero a la iglesia y ella revolucionará el mundo. Dale el dinero a la iglesia y ella mandará evangelistas por todo el mundo. Entonces, ¿qué hará? Ella conquistará el mundo para Cristo. Déjeme decirle esto, mi pobre amigo ciego. El mundo no se gana con dinero, sino con la sangre de Jesucristo. Presentemos ante Dios, hombre, que sean valientes, que se mantengan con la palabra, ya sea que vivan o mueran, así es como se conquista. Hay una sola clase de personas que podrían conquistar, y esas son las personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Ellos son los únicos que lo escucharán. El dinero no tiene nada que ver. Lo único que hacer es hundirlos más en sus tradiciones denominacionales. Él será un genio buen educado, alguien muy sabio, y todos son hijos a su alrededor, también serán sabios con todos los grados de educación. ¿Por qué? Porque según el orden y plan de Satanás, cualquier estratagema astuta que está en contra de la Biblia es de Satanás. Así fue como engañó a Eva. Eva dijo, está escrito, Dios dijo que no hiciéramos eso. Entonces el diablo le respondió, pero mira, seguramente Dios no lo hará así, pero yo te voy a abrir los ojos y darte sabiduría. Ella la obtuvo. Nosotros, esta nación también la anhelábamos y la hemos obtenido. Ahora miren, Él conquistará todo el mundo religioso y hará un pacto con el pueblo de Daniel. Entonces aquí está claro, con los gentiles y también con los judíos, el pueblo de Daniel para esa última semana. Y aquí está dibujando y se puede ver perfectamente. Gracias a Dios, ahí está Él. Ese sistema organizado es del diablo. Y eso es hablando con toda sinceridad, exactamente. Es la raíz del diablo. Y no me refiero a los individuos, muchos de ellos son de Dios, pero quizás encontrar otra ocasión cuando los reunamos podamos estudiar las trompetas. Recuerden esos últimos ángeles, cuando pasó, el tercer ángel gritó, salí de entre ella, pueblo mío. Ese ángel vuelva al mismo tiempo en que el mensaje llega aquí para la última trompeta. El mensaje del último ángel y del último sello se abren. Todo sucede al mismo tiempo. Todo es sellado y entra a la eternidad. Al mismo tiempo en que este individuo va conquistando, Dios en este tiempo también está haciendo algo. No vayamos a darle todo el mérito a Satanás, no vayamos a hablar solamente de él. Mientras todo esto está sucediendo y este grandioso sistema está juntando todas las denominaciones en una unión para así poder reunir todas sus fuerzas para enfrentarse al comunismo, no sabiendo que Dios permitió el éxito del comunismo para conquistarlos a ellos, seguro. ¿Por qué tuvo éxito el comunismo en Rusia? Por razón de la impureza de la iglesia romana y también de las demás. Tomaron todo el dinero que había en Rusia y a la gente se estaba muriendo de hambre y no le, no les diera nada, mientras estos vivían por las demás personas del mundo. No hace mucho yo estaba en México y vi todos esos niñitos tan pobres. No hay país católico que se pueda sostener solo, no hay ni uno que se sostenga por sí mismo. Muéstreme uno. Cualquier país católico no se puede mantener solo. Por ejemplo, Francia, Italia, México y los demás. Donde quiera que usted viaja, en estos países verá que no se mantienen solos. ¿Por qué? Porque la iglesia les ha robado todo. Por eso Rusia expulsó a la iglesia. Piense lo que está sucediendo. Esto lo sé por experiencia. Estaba allí en la Ciudad de México y parecía que estábamos en el jubileo de oro al oír sonar las campanas y venía una pobre mujercita arrastrando los pies y el padre cargando un niño y otros dos o tres llorando estaban pagando penitencias a una mujer muerta que tenía allí pensando que con ese sacrificio llegaría al cielo. ¡Qué cosa más triste! Su sistema económico está tan mal balanceado, la iglesia les roba todo. Por ejemplo, un obrero, digamos que se llama Pancho, y él es un albañil y gana 20 pesos a la semana, pero un par de zapatos se cuesta todos los 20 pesos. Así es la economía. Ahora, si él, siendo un albañil, se gana 20 pesos a la semana. Esto es solo un ejemplo, porque yo no sé cuánto ganan ellos, pero aquí viene el chico, el cual trabaja donde puede, apenas se gana 5 pesos a la mesa a la semana y tiene 10 hijos que alimentar. Pero habrá alguien tocando a la puerta para llevarse cuando menos 4 de los 5 pesos para pagar una vela de grasa que tiene encendida sobre un altar de oro que costó cuando menos $1,000,000. Y esa vela es para perdonarle los pecados. Y lo tienen, así es el cuadro económico, así son los países, la iglesia se lleva todo. Allí lo tiene todo en sus manos. Y ella con el dinero de los judíos y ese pacto, la Biblia dice que lo tomarán todo por completo. Luego él se convierte en la bestia y acaba con el pacto, arrebata y saca a la fuerza lo que ha quedado de la simiente de la mujer. Luego arrojará agua de su boca y hace guerra. Entonces habrá el lloro y el crujir de dientes. Y en ese mismo tiempo la novia está de bodas allá en la gloria. Amigos, no lo pasen por alto. Que Dios me ayude a mí. Yo quiero estar presente. No importa lo que cueste, yo quiero estar presente. Note que al mismo tiempo cuando todo esto está ocurriendo, o más bien antes de que esto comience en la tierra, Dios ha prometido, mientras todas las denominaciones estén discutiendo sus diferencias entre sus credos, Dios ha prometido que nos enviará un verdadero profeta de la genuina palabra con un mensaje que pueda volvernos a la palabra original de Dios y la fe de los padres, la poder traer el poder del Espíritu Santo entre la gente y ese poder hará subir a la novia sobre todas estas cosas y la conducirá a la gloria. La misma palabra de Jesucristo será vindicada, que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. He aquí, yo estaré con vosotros para siempre, aún hasta la consumación. Las obras que yo hago también vosotros las haréis, porque yo estaré con vosotros. Un poquito yo no, y no me veréis, más porque se organizarán y así se desparramarán. Pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, y aún en vosotros hasta la consumación. Cuando dijo que su ira sería derramada después de la consumación, allí lo tienen, oh Dios. ¿Quién es el jinete del caballo blanco? Ustedes no están ciegos, ¿pueden? ¿Quién es? Es este anticristo, es este espíritu engañoso que ha salido y se ha metido. Dios simplemente lo sigue repitiendo. Él lo muestra como el hombre saliendo sobre un caballo blanco y con su arco, pero sin flechas. Él es un fanfarrón, no tiene poder. Y se dice, ¿y el poder de la iglesia? ¿Dónde está? ¿Qué hacen? Ellos dicen, nosotros somos la iglesia original. La iglesia original echaba fuera de demonios, sanaba a los enfermos, levantaba a los muertos, veía visiones y todo lo demás. ¿Dónde está esa hora? Él es un fanfarrón porque tiene arco, pero no tiene flecha, correcto. Pero en la venida de Cristo, una espada salía de su boca como un relámpago. Salía y consumía y sus enemigos y echaba fuera al diablo. Cortaba todo lo demás y su vestidura estaba teñida en sangre y sobre su muslo está escrito el Verbo de Dios. Amén. Él viene con su ejército del cielo. Ese jinete del caballo blanco ha estado en la tierra todo el tiempo. Él cambiará de anticristo y cuando lo haga será el falso profeta. Primero comenzó con anticristo el espíritu, luego fue el falso profeta. Después, cuando el diablo se ha echado, estará encarnado con el diablo. Son tres etapas. Primero es un diablo, o sea, el espíritu del diablo, luego en el falso profeta, maestro de doctrina falsa, luego será el diablo mismo encarnado, y al mismo tiempo que ese diablo cae del cielo y se encarna en su nombre. El Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Oh, hermanos, qué tiempo tan maravilloso. Mañana, por la noche, Dios mediante, veremos el segundo sueño. ¿Llaman? ¿Creen esto? Yo sé que habrán muchas cartas en cuanto a esto. Déjenme decirles algo. Ahora sé definitivamente por una vez en mi vida la razón por qué el Espíritu siempre me ha advertido en contra de la organización. Estoy agradecido a Dios por haberme mostrado estas cosas. Yo sé que todo esto es la verdad. Allí está revelado. Él viene cabalgando a través de las edades y sale aquí y se despliega tan perfectamente como lo puede ser. Él es. Ahora ya no están engañados en cuanto a eso. Ya tienen los ojos abiertos. Manténganse lejos de tales cosas. Amen al Señor con todo su corazón. Manténganse bien con Él. Sí, Señor, salí de Babilonia.